José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Resumen rápido de la jornada. Ha perdido el Real Madrid en Vitoria. Acaba de ganarle el Leganés 1-0 al Rayo Vallecano. Esta mañana ganó el Eibar al Girona 2-3. Y esta tarde el Levante ha ganado en Getafe 1-0. La noticia del día, sin duda, futbolística, es que el Real Madrid ha perdido en el último minuto en Vitoria. Minuto 95. 1-0 a la salida de un saque de esquina. Remata Sobrino de cabeza para Courtois, pero el balón sigue hacia la portería y casi sobre la línea marca Manu García, con la oposición de Sergio Ramos, que trataba de sacar el balón. De 11 partidos que ha disputado el Real Madrid y el Opetegui, el Madrid no ha ganado en 6 de ellos. Lleva 4 sin ganar consecutivos y 3 salidas perdiendo: Sevilla, Moscú y Vitoria. Y lo peor de todo, lleva casi 7 horas sin marcar un gol. Es un dato malísimo para el Real Madrid. 6 horas y 49 minutos. Estas son las reflexiones de Julen Lopetegui, nada más terminar el partido. Se agarra mucho, y es verdad, a las ausencias que tiene el Real Madrid, a los jugadores lesionados. Hoy, por cierto, se ha lesionado Benzema en los isquios, y Bale, que se ha retirado del campo, parece que no tiene lesión, que tiene fatiga y va a acudir a la concentración de Gales. Como digo, Lopetegui se agarra esto, a las ausencias, y se pone en lo peor. Se pone en que mañana gane el Barça y se sitúe a 3 puntos del líder.
Que este equipo lleva trabajando como bestias desde hace 3 meses y va a seguirlo haciendo así, y que el equipo va a volver a la senda del triunfo, que es lógico que estemos todos los madridistas decepcionados, porque hay una racha que no es normal, no es habitual, pero también es verdad, y hay que tener perspectiva, que estamos en el mes de octubre, que en el peor de los casos vamos a estar a 3 puntos del líder, que tenemos un margen de mejora importante, sobre todo un margen de recuperación de jugadores muy importantes que nos van a hacer volver a las sensaciones del principio de temporada o de hace 10 o 15 días, como tuvimos ante la Roma, y que tenemos que tratar de volver a recuperar lo más rápido posible.
No sé si temes por tu puesto, si ves que todos los focos están apuntándote a ti.
Bueno, los entrenadores estamos siempre expuestos a esas situaciones, pero no pensamos en eso, pensamos en trabajar. Estamos en el mes de octubre, tranquilizarnos, porque al final queda toda la temporada todavía, y bueno, y aprender de los errores, no queda otra.
Bueno, esta es la cuestión. La cuestión es Lopetegui. La pregunta no es ya si el periodismo o una parte de la afición se están planteando si Lopetegui es capaz o no de revertir la situación, que nos lo estamos planteando, incluso cada uno tiene su opinión sobre esta situación, sino qué está pensando Florentino Pérez. ¿Qué piensa el presidente del Real Madrid sobre esta situación? De momento, lo que pasa por la cabeza de los jugadores del Real Madrid es lo siguiente. Escuchen Ramos, capitán, Varane, capitán, y Odriozola, recién llegado.
Como plantel, pues nunca es bueno que haya un cambio de entrenador. Cada uno, pues al final tiene que tomar las decisiones, pero no está en nuestras manos. Por lo tanto, yo creo que sería una locura, ¿no? El equipo está luchando por los puestos de arriba y tener los pies en el suelo. Y bueno, intentar cambiar y acabar con esta racha para volver a ganar partidos.
Está claro que quieres cambiar de entrenador, pero nosotros estamos encantados con Julen y vamos a seguir trabajando. Tenemos confianza en nuestro grupo, en todos, y vamos a seguir a ser positivos y dar lo máximo.
Cuando se gana, ganamos todos, y cuando se pierde, perdemos todos. Los jugadores somos los que estamos en el campo, los que jugamos, los que damos nuestro 100%, así que nada, nosotros estamos a muerte con Julen, así que nada, darle la vuelta a la situación con trabajo, ambición y con muchísimas ganas.
Ese sería el titular, el que ha dejado Sergio Ramos, capitán del Real Madrid. Sería una locura prescindir de Julen Lopetegui. La pregunta que estamos haciendo en el canal de Twitter, la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, es muy simple. ¿Crees en Lopetegui? Que es como decir, ¿crees que va a sacar esto adelante? Bueno, simple. ¿Crees en Julen Lopetegui? ¿Sí o no? Y ahora la alegría del Alavés. Hacía 87 años, desde 1931, que no le ganaba al Real Madrid en Mendizorroza en Liga. 1931, el siglo pasado, pero muy pasado. Ahora es colíder el Deportivo Alavés, el equipo de Abelardo, junto al Barça y al Real Madrid. Tiene 14 puntos. Pero escuchen el miedo de un entrenador en el último minuto, con un saque de esquina a favor, que ve que puede perder lo que tiene ganado contra el Madrid.
Estaba hablando con Javi, mi segundo, que me dice, el que suba los dos centrales. Digo, no. Que estoy cagado, le dije yo, perdón por la expresión. Digo, yo no, que suba uno. Bueno, pues que suban los dos, y bueno, pues la verdad que no ha tocado ninguno de los dos centrales, porque fue Sobri y después Manu quien me tiró el gol, pero bueno, una alegría tremenda. Creo que el equipo Esta semana hubo terapia porque creo que el otro día en Valencia habíamos jugado bastante mal. Analizamos cosas y sobre todo, aparte del resultado, que la verdad que la victoria ha sido impresionante para nosotros, yo creo que el equipo era la imagen, esa intensidad, lo que somos el Deportivo Alavés. Y hoy lo hemos recuperado.
Están en carretera, Manuel Lama y Miguelito, volviendo de Vitoria, después de que haya terminado el partido, de recoger todas las impresiones de los futbolistas. Luego vamos a escuchar a Ramos en un tramo más largo y a Barán sobre lo que piensan de la situación. Pero quiero preguntarle a Miguelito, ¿cómo se ha ido el Real Madrid? La cara de Julen Lopetegui, las caras de los jugadores, ¿cómo está Benzema, cómo está Bale y cómo se marcha el equipo? Que recuerden, muchos de ellos se van con las selecciones, porque va a haber parón por las selecciones. España tiene dos partidos, uno de Gales amistoso en Cardiff, Bale lo tiene también en principio, y luego tiene uno oficial de la Liga de Naciones contra Inglaterra, en Sevilla. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Hola, Corrochano. Buenas noches. Te puedes imaginar, los futbolistas se han ido cabizbajos del estadio. Y se ha marchado, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de declaración del césped ninguno. Luego ya sí han pasado por la zona mixta dos de los capitanes, Sergio Ramos, en ausencia de Benzema, que, como decías, se ha lesionado. Luego también ha hablado Rafael Varane. Y bueno, hay piña, hay unión, o eso al menos es lo que se transmite de puertas para afuera con respecto a Julen Lopetegui. No recuerdo, por ejemplo, las declaraciones la temporada pasada de Luka Modric en Mestalla, cuando se cuestionaba a Zidane, el croata salió en defensa de su entrenador, pues lo ha hecho Sergio Ramos. Y luego me quedo también con una casualidad que se ha producido. Florentino Pérez, como es habitual, ha presenciado el partido en el palco, después ha bajado al vestuario a insuflar ánimos, se ha cruzado en uno de los pasillos de Mendizorroza con Jorge Valdano, actual comentarista televisivo, que en su día fue evidentemente director deportivo del Real Madrid, y luego se ha metido en un coche en el que ahora mismo está regresando a Madrid. No ha viajado con el equipo, lo ha hecho por su cuenta esta mañana, ha estado en el hotel, ha estado en contacto con los aficionados y, como digo, pues hasta ahora regresando por carretera a Madrid, preocupado por la situación del equipo. Hasta el próximo 20 de octubre, Corrochano, sábado a la 1:00 p.m, el Madrid no vuelve a jugar un partido, será en Liga, en el Bernabéu, contra el Levante.
Levante, Victoria Pilsen, partido de la Liga de Campeones, en casa, y luego el Barcelona. A ver cómo maneja la situación Julen Lopetegui estos días. Lo que podemos nosotros aportar de lo que se piensa en la T4, que es la zona directiva del Bernabéu, después del partido del CSKA, entre el CSKA y esta derrota. Lo que se piensa ahora lo sabremos seguramente, pero lo que se pensaba es paciencia. Paciencia con el entrenador, sacaremos esto adelante, vamos a ver cómo evoluciona. Paciencia, insisto, es lo que sabemos que se pensaba. Veremos qué se piensa después de esta derrota en Vitoria. Creo que el hombre más feliz de una parte del planeta está al otro lado del teléfono a esta hora de la noche en tiempo de juego. De una parte del planeta que es Vitoria, que no es poca parte del planeta, que es Manu García, un vitoriano que hoy le ha dado la victoria al Deportivo Alavés. Hacía 87 años, 1931, que el Deportivo Alavés no le ganaba al Madrid en Mendizorroza. Y ha sido con un gol de un vitoriano. Manu, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que estás dando brincos por Vitoria, ¿no? Dando vueltas ahí, saltando. Al que vea un tío muy alegre es el Manu García, ¿no?
Sí, hoy un día muy bonito para nosotros, una victoria así ante el campeón de Europa y como ha venido, ¿no? Después de un gran partido y la última jugada del partido, pues bueno, es para celebrarlo.
¿Con qué fe has llegado a esa jugada? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Siempre piensa uno, a ver si soy yo, ¿no? A ver si remato el balón, ¿no?
Sí, bueno, al final sabía que eran las últimas jugadas, al final la estrategia, nosotros somos fuertes, hemos hecho goles en los últimos minutos de los partidos, la verdad, y bueno, estábamos centrados en hacer bien los movimientos. Y en ese caso un buen centro, se juega esa idea y mira, se ha quedado el balón en el aire y nada, le ha atacado con mucha fe y he tenido suerte de que ha ido para adentro y bueno, pues un momento muy especial, cuando te das cuenta que al final, encima pita el final, ha sido bueno, pues un momento muy emotivo, la verdad.
No sé si has oído a Belardo, a tu entrenador, que ha comentado a los periodistas que cuando ha llegado esa jugada, su ayudante, el segundo, le ha dicho, venga, que suban los dos centrales. Y ha dicho él, no, los dos, o sea, estaba, lo ha dicho él, esta es la palabra que ha utilizado, estaba cagado.
A ver, al final para nosotros puntuar ante un equipo como el Real Madrid era importante, ¿no? Hemos tenido un par de situaciones que hemos jugado con el escudo sobre el área, que no ha subido Lagu, ¿no? Que lo ha estado sacando él, porque bueno, siempre tienes precaución ante estos rivales, siempre tienes miedo un poco a su contraataque, juega esa estrategia que quizás te desordenes, porque sí que es verdad que durante el juego hemos estado muy sólidos, nos han generado muy poquito, y lo que no quieres es que se te vaya el trabajo de todo el partido en una acción al final. Pero bueno, al final el fútbol tiene momentos como este, tiene premio a veces a un buen trabajo colectivo como ha sido el de hoy, y así ha sido, ¿no? En esa última jugada hemos conseguido hacer el gol, que nos da una victoria pues muy bonita, 3 puntos importantes para acercarnos un poco más al objetivo, y sobre todo nos va a hacer pasar un fin de semana muy feliz.
Es un sueño, porque es un grande el Madrid, habrás hecho más goles, y goles importantes, pero hacerle uno al Madrid en el último minuto, siendo vitoriano, con la camiseta de tu ciudad, eso no sé qué es, Manu.
Bueno, es muy bonito, como te digo, al final es un gol que tiene mucha repercusión, nos da una victoria, pero no son más que 3 puntos, la verdad que he tenido la suerte de participar en momentos muy importantes del club, en algunos de ellos marcando goles, como fueron el del ascenso, de la semana anterior, que tuvimos un partido muy importante en Maracaldo frente al Bilbao Athletic, que son quizás goles más importantes para mí, o así los pienso yo. Lo que pasa es que marcarle al Real Madrid ganando en el último minuto pues tiene una gran repercusión por todo lo que mueve un equipo de este nivel. Pero bueno, te digo, no le doy mucha más.
Esto lo mido yo, Manu, lo mido yo en mensajes de WhatsApp, de teléfono. ¿Cuántos tenías?
Muchos, pues muchos. Mira, tenía alrededor de 300 mensajes, pero la realidad es que los mensajes que me importan son los que me llegaron la semana pasada después de un mal partido en Valencia, que
sí,
es
sí.
La gente que está ahí en las buenas, sí, y en las malas. Hoy es muy fácil, es normal que salgamos en muchos sitios y que nos manden mensajes de felicitación, pero hay que saber diferenciar cuáles son los que te aportan y los que aportan un poco menos.
Como digo yo, Manu, muchas veces cuando te aparecen números de teléfono que no los tienes ni guardados, ¿sabes? Dices, ¿quién me estará dando la enhorabuena, no?
No, viene unido un poco lo que te he dicho antes, a la repercusión que tiene, ¿no? El, sí, partido frente al Real Madrid, que lo ve todo el mundo, y marcar un gol en el último minuto, pues evidentemente muchos amigos te mandan un mensaje, te felicitan porque lo sienten, y estoy muy agradecido, ya te digo, es un día muy feliz en el que luego me llevará un rato y contestando a todos los amigos que se han acordado de mí en un día bastante importante para mí.
Manu, sois colíderes. Mañana, si puntúa el Barça, seréis segundo, pero tenéis 14 puntos, que es un tercio, digamos, de la salvación casi, ¿no?
Sí, eso es, tú lo has dicho. Tenemos 14 puntos que bueno, para nosotros son importantes, ¿no? El año pasado, en estas fechas, estábamos sufriendo mucho con el equipo con muy poca confianza y una situación muy difícil, con muchas estadísticas que decían que ningún equipo se había salvado en la situación en la que estábamos. Pues bueno, ahora tenemos 14 puntos, lo cual nos hace posible el parón en una situación muy buena. Pero ya te digo, no, todavía no hay diferencias en la liga, estamos todos en un pañuelo, haces 2 partidos malos y bueno, te vas a ir a mitad de tabla y vas a empezar a mirar desde el filón a lo de abajo. Todo lo que sumemos ahora nos acerca un poco más al objetivo y como te digo, es un día para que el aficionado lo disfrute muchísimo. Muy pocas veces se gana a campeón de Europa en tu casa, como lo hemos hecho hoy. Y bueno, para nosotros también estar contentos, disfrutar de estos buenos momentos, que el fútbol tiene a veces momentos más complicados que también hay que pasarlos. Y nada, en cuanto volvamos a entrenar, a pensar en el partido de Vigo, que tenemos un partido complicado en un campo en el que los últimos años hemos salido derrotados.
Manu, te has llevado el balón a Ramos y a Odriozola por delante. No sé si los has visto, pero has...
La verdad que no lo he visto. Sé cómo tengo la sensación del campo, ¿no? Que yo he hecho un movimiento hacia el primer palo, el balón ha salido a segundo y he visto a Rubén rematar con claridad. El balón se ha quedado ahí colgado, lo he atacado fuerte. Se veía que estaba un rival que creo que era Sergio Ramos bajo el área y lo que quería era no darle a él. Y bueno, cuando lo he visto que estaba adentro, pues una alegría. La verdad que es meter gol es una de las mejores sensaciones que tengo en mi vida.
¿Comparable a qué, Manu?
No sé, ya te digo, quizás es una de las sensaciones más fuertes que te llevan más cosas a la cabeza en menos tiempo. Es algo muy bonito para un futbolista y bueno, lo estoy disfrutando mucho porque sé que hay veces que hay momentos más complicados que también hay que pasarlos.
Manu, sabes que el Madrid venía de 3 tropiezos, bueno, yo digo 2.5 porque empatar con el Atlético de Madrid no es ningún tropiezo. Había perdido en Sevilla, bien perdido, y había perdido en Moscú, que a lo mejor no se esperaba. Que tropiece 4 veces el Real Madrid, ahora me lo va a decir Pedro, ha pasado muy pocas veces en la vida.
Sí, bueno, sabíamos cómo venían, ¿no? Pues de una serie de no tan buenos resultados, como tú dices. Al final del partido frente al Atlético creo que hicieron un muy buen partido, en el que tuvieron muchas opciones, pese a que el Atlético es un rival de una gran entidad. Y luego venían de derrota en Europa, donde realmente tuvieron unas cuantas situaciones para haber hecho gol. No sé si hicieron 2 o 3 balones al palo. El fútbol es muy volátil, el equipo de tanto nivel tiene una repercusión, como digo, tan grande que quizás se hagan problemas de situaciones que son normales para todo el mundo. Al final, ya te digo, pasas en 1 o 2 semanas de ser un equipazo y jugar muy bien a tener resultados malos, en los que a veces el azar tiene también su parte en el juego, y parece que todo el trabajo que vienes haciendo no merece la pena, porque un punto intermedio siempre viene bien a la hora de realizar valoraciones.
Llevan muchas horas sin marcar. ¿Has detectado tú en el campo que tienen ese problema, que el Madrid sin Cristiano, que es la pregunta que hacemos a todo el que se cruza con el Madrid, es diferente?
Bueno, ahí tu Madrid con bastante paciencia, circulando mucho de lado a lado y con buenas situaciones de centro, pero que hemos defendido francamente bien. Hay una situación que creo que mi compañero Lago ha sacado bajo palos, que puede haber cambiado el devenir del encuentro. Y bueno, creo que una segunda parte en la que quizás el partido se ha abierto un poco más y nosotros a la contra pues hemos tenido más opciones. Ya te digo, hay veces que bueno, es un juego en el que está acertado en las áreas, marca mucho los resultados. Nosotros somos un exponente de eso, ¿no? Creo que hemos tenido un inicio de liga en el que en las dos áreas hemos estado muy acertados, tanto con Fernando en la portería como bueno, nuestros delanteros. Y ya te digo, pues, hay que mirar todo con un poco de perspectiva. Sí. Pienso que es un equipazo que va a pelear las competiciones hasta el final, favorito para ganar Champions, favorito para ganar la Liga, y que, bueno, entiendo que desde mi punto de vista todavía hay que tener un poco de paciencia porque esto acaba de empezar.
Muy bien, Manu, que es un día muy feliz para ti y para el Deportivo Alavés. Estáis arriba. Como tú dices, el año pasado estamos hablando de sustitución en el banquillo del Deportivo Alavés. Tuvo tres entrenadores. Tres tuvisteis, ¿no?
Sí, tres.
Tres. Se quedó Abelardo y Abelardo está en una racha increíble con vosotros. Que gracias por contarnos cómo estás pasando la noche. Enhorabuena y disfruta de la semana, ¿eh? Bueno, de la semana no, de dos semanas que tienes ahí hasta que llegue el próximo partido. Sí,
el fin de semana y el lunes.
A currar, a currar. Un abrazo, Manu.
Un abrazo. Gracias.
Manu García, que ha hecho un vitoriano, ha hecho el gol del Deportivo Alavés. Pedro, los datos son los datos, pero los datos en el Real Madrid de cuatro partidos sin ganar y sobre todo de tantas horas sin marcar un gol, ¿qué dicen?
Pues que es la tercera vez que el Madrid enlaza en toda su historia cuatro partidos sin marcar. La primera fue la temporada 81-82 con Boskov como entrenador. Duró 11 días después de esa racha porque marcó. En un partido, el siguiente lo perdió y le despidieron, entró Molovny. También entró Molovny cuando el Madrid encadenó cuatro partidos sin marcar por segunda vez, que fue en 1985. En este caso, después del cuarto partido sin marcar, despidieron a Mancio.
Así que o sea, las otras dos veces que ha pasado, 11 días Boskov y a Mancio el mismo día a la calle.
Exactamente, vale. O sea que muy mal síntoma para el entrenador que el Madrid enlace cuatro partidos sin marcar. Por cierto, los dos goles del 31 que ganó el Alavés, ¿sí?, fueron de Baltasar Albéniz, que luego fue entrenador del Madrid, un Eibarrés. Y fíjate tú, me acuerdo de un gol de Manu García en el 95, en el Calderón. Primer partido del Alavés en primera después de regresar a la máxima categoría. Gol de Manu García en el Calderón, minuto 95 para empatar.
Creí que me ibas a decir, me acuerdo de un gol de Albéniz, digo, no tienes tanta edad para,
bueno,
para
a mí
eso.
También, pero bueno. Sí.
Bueno, es sábado, sábado en la noche. Suena en la radio Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
El último partido de la jornada del sábado acaba de terminar en Butarque, era un duelo por todo lo bajo, y lo ha ganado el Leganés. Leganés 1, Rayo Vallecano 0, es la primera vez que jugaban en primera división, así que este dato histórico es para el Leganés. Ha contado el partido Rubén Martín, al que ahora voy a saludar. Bueno, saludo ya. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, buenas noches.
Aguántame solo un segundo, que está Santi Duque abajo en la zona mixta con el goleador del partido, que ha sido Guido Carrillo. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Ha marcado su segundo gol Guido Carrillo, después del que le metió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el gol que ha dado la victoria al Club Deportivo Leganés. Ha tenido que ser sustituido por unos problemas físicos, pero está bien, cansado, pero contento, y ya te escucha en sintonía del tiempo de juego Guido Carrillo.
Hola Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Felicidades. Hablamos en la edición local un día, que fue Santi Duque allí a Butarque, no lo habrán escuchado todos los oyentes de la edición nacional, pero estuvimos hablando con Guido Carrillo porque Guido Carrillo es un ilustre de esto. Estuvo en el Mónaco, ha ganado mucho en el Mónaco, ha jugado con jugadores muy importantes, él es un jugador muy importante y le estamos empezando a conocer en la Liga. Y hoy un golito, que has rascado ahí tirándote al suelo, ¿verdad?
Sí, sí, importante, primero que nada la victoria, necesitábamos los tres puntos para los anímicos sobre todo, y bueno, poder haber convertido es importante para la confianza personal, ¿no?
Y tres puntitos más, que con uno de abajo, no sé si valen más incluso, hombre, valen todos igual, pero no sé si valen incluso más que contra el Barça.
Sí, bueno, esto recién comienza, ¿no? La verdad que lo más importante es mirarnos primero nosotros. Necesitamos ganar por una cuestión, creo, de no vernos hasta ahí abajo, de poder salir adelante, hacernos fuerte a Cambutar, que, y bueno, creo que lo estamos consiguiendo.
Guido, tú que conoces seguramente mejor que nadie a Pellegrino, porque estuviste con él en Estudiantes, ¿no? Y Southampton, Estudiantes de La Plata y Southampton. O sea, mejor que tú no conoce nadie a Pellegrino. ¿Cómo está el entrenador viéndose ahí abajo?
No, creo que bien. Seguimos trabajando de la misma manera. Creo que por ahí nos ha tocado un comienzo difícil en cuanto a rivales y bueno, hemos hecho algunos buenos partidos que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero bueno, a salir adelante, esto sirve para todo lo que viene.
¿Qué te está pareciendo la Liga Española, que ya llevas un rato en ella?
No, la verdad que me sorprendió gratamente. Creo que hay jugadores de gran calidad, de gran pie, todos los equipos proponen y la verdad que se hace difícil en cualquier campo y ante cualquier rival.
Bueno, de momento le habéis metido mano al Barça, que ese día me imagino sería muy feliz, ¿no?
Sí, fue una victoria importante, pero bueno, ya quedó atrás. Hoy, lo de hoy también fue importante porque suma tres puntos que, como te dije recién, van a venir bien para agarrar confianza y afrontar lo que viene de la mejor forma.
Guido, el otro día en Sevilla contra el Betis, que perdisteis 1-0 en el tramo final del partido, sabes que esta semana Quique Setién, su entrenador, ha dicho que él nunca haría lo que el Leganés. No creo que lo dijera por el Leganés, sino por el estilo de fútbol de ese día del Leganés. ¿Te provoca algo eso? ¿Tienes algo que decir o no?
No, cada uno es dueño de su palabra, ¿no? La verdad que a mí me interesa lo que diga nuestro entrenador, la forma de jugar nuestra la decide Mauricio y bueno, creo que por un minuto nos llevamos un importante empate ante un rival difícil como el Betis.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué te has retirado ahí lesionado?
No, bien, un poco de fatiga nomás que venía arrastrando, pero creo que estas dos semanas van a venir bien para ponerse bien físicamente.
O sea, no lesionado, sino sobrecargado o algo así,
sí,
¿no?
Sí, vale, fatigado del esfuerzo.
Bueno, Guido Carrillo, que se presenta en Sociedad, ya lo hizo el otro día marcando un gol. El primer gol a Courtois, le hiciste, que dije yo un día, el primero el penalti que hiciste en el Bernabéu, ¿verdad?
Sí, así es.
Y este que has hecho hoy, que llevas dos, que metas muchos más con el Leganés. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, saludo para todos.
Hasta luego. Está todavía también Luis Ángel Duque en la zona de comentaristas.
Hombre, por favor, aquí está el míster que te puede contar sus historias, sí, sí. De todo. Te puede
Creo hablar. Que me cuentes ya el 24F, ya ha contado el 23. Duque, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
Te está escuchando atentamente, ¿eh? Ha sido uno de los hits del programa, ¿eh? De Tiempo de Juego.
Bueno, pues bueno, es lo que le contaba a Paco y a los demás. Es una etapa que pasó en mi vida y bueno, no es que te sientas orgulloso, pero bueno, fue verdad.
Un episodio de la vida. Oye, ¿qué te ha parecido el Leganés y qué te ha parecido el Rayo?
Pues el Rayo, entre comillas, me ha decepcionado un poco. Pero el Leganés me ha gustado mucho, la verdad. A lo mejor es porque el Leganés me ha gustado mucho y por eso el Rayo me ha decepcionado un poquito. Pero yo creo que el Leganés es justo vencedor del partido. Yo creo que ya en el primer tiempo se tuvo que ir con un par de goles al vestuario. Y luego, pues en el segundo tiempo, hombre, el Rayo ha chuchado. El Rayo tiene muchísimo mérito porque con 10 ha arrinconado en un momento dado al Lega. Pero yo creo que la victoria es justísima. Y además, pues al Lega le viene, fíjate, muy bien, porque sumar estos tres puntos yo creo que eran no solamente necesarios, sino imprescindibles. Pero me ha gustado mucho el Lega, me ha gustado ese 4-4-2 con Santos y con Carrillo en punta, y luego las bandas con el Zar y con Óscar, porque yo creo que son cuatro atacantes que tienen mucha, mucha calidad y sobre todo tiene, desde mi punto de vista, mucho peligro. Y bueno, el acierto de la defensa de cuatro, teniendo en cuenta que Catarín le ha metido lateral derecho cuando suele ser central, aunque, como comentaba Santi, en Barcelona también alternaba, pues yo creo que las cosas han salido bien. Y yo esperaba, ya te digo, que el Rayo tuviera un poquito más de chispa de cara a gol, afortunadamente para el Lega no ha sido así. Raúl de Tomás, yo creo que prácticamente ha pasado casi desapercibido.
Gracias, Luis Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Rubén, un abrazo fuerte.
Hasta luego, igualmente. Rubén, ¿qué quieres decir del partido?
Bueno, que creo que el Rayo Vallecano tiene mejores jugadores y el Leganés mejor equipo. Porque si empiezas a mirar uno por uno, seguramente te quedes con el lateral zurdo del Rayo, con el diestro también, miras los mediocentros y empiezas a pensar, pues este a lo mejor me lo quedaba. Y sin embargo, el Leganés ha sido un equipo más fiable. De estos equipos, los que echan el cerrojo y terminan con la puerta cero son los que suelen ganar en partidos así justos. Carrillo y Santos hacen una dupla muy buena para el Leganés. Butarque va a ser un campo difícil de sacar puntos, que se lo digan al Barça. Aquí lo sacó los tres el Villarreal y lo sacó sufriendo. Y tengo la sensación de que el Leganés con esta victoria termina de olvidarse de los fantasmas de pelear por abajo y se va muy tranquilo al parón.
Muy bien, hasta mañana que contarás el Atlético de Madrid-Betis. Vaya duelo Simeone-Setién.
Puede ser el partido en el que haya nuevo líder en la primera división.
Sí, podría ser. Juega el Sevilla-Celta también, que el Sevilla podría serlo también, pero podría ser también el Atlético Madrid o el Betis. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Y vamos a cerrar la zona mixta. A ver qué ha dicho la gente del Rayo Vallecano, Santi.
Sí, estaba bastante cabreado Michel, el entrenador del Rayo, que ha dicho que el equipo lo ha intentado hasta el final, que bueno, que desde luego en la segunda parte se queda con cosas positivas, que han peleado todo lo que han podido, pero estaba cabreado, Corro, con la primera mitad del equipo. Esto es lo que ha dicho Michel sobre lo que le ha ocurrido al Rayo de inicio y cómo se ha visto superado por el Leganés.
La intensidad de un equipo y otro en los duelos se ha notado muchísimo en la primera parte y no hemos sido capaces de generar juego porque perdíamos las situaciones de duelo y nos ha faltado intensidad. A mí la sensación desde el minuto, desde el segundo uno, ha sido que nos ha faltado intensidad en esa primera parte.
Nos ha faltado intensidad, el Leganés ha salido muy potente en los primeros minutos de partido.
Ha rematado esto, Corro, porque luego le han vuelto a preguntar por lo mismo y ha dicho, era para sacarnos a todos del campo. Ha rematado Michel su enfado sobre esta primera parte y la falta de intensidad del Rayo Vallecano. Y Pellegrino, bueno, imagínate, feliz, ayer fue su cumpleaños, cumplía 47 años, ha dicho que al Lega le ha faltado un poco de personalidad, que está contento porque esto sirve para seguir creyendo, está bastante obsesionado con este tema, que el Lega no deje de creer por los resultados en lo que están haciendo y le vienen de maravilla ahora estas dos semanas, Corro, de parón.
Bueno, por abajo, Atleti de Bilbao fuera del descenso tiene 7 puntos y un partido menos. Leganés tiene 7 puntos. El Rayo tiene 5, pero un partido menos también, el que tiene que jugar con el Atleti de Bilbao. Y el Huesca, que es colista y juega mañana por la mañana, tiene 5 puntos. ¿Quién ha estado en la dirección técnica desde Butarque, Santi?
Javi García.
Pues un abrazo para Javi también. Cerramos, Butarque. Un abrazo, Santi.
Hasta luego, chicos.
Ganó el Lega 1-0 al Rayo con gol de Guido Carrillo. Antes de que la cadena COPE cuente noticias, unos cuantos sonidos más. Por ejemplo, Mourinho se la estaba jugando en el Manchester United Newcastle contra Rafa Benítez. 10 minutos de partido, 0-2 del Newcastle. Minuto 90 del partido, 3-2 ha ganado el Manchester con un gol de Alexis, que no cuenta mucho para Mourinho, que salió desde el banquillo. Este es Mourinho porque hoy The Mirror decía que sí o sí, pasara lo que pasara, se iba del Manchester.
Tengo 55 años y es la primera vez que veo en fútbol una cacería contra un hombre. Si mañana llueve en Londres, es mi culpa. Si hay algún problema con los acuerdos del Brexit, es mi culpa. Tengo que estar preparado para todo esto. Lo que te estoy diciendo es que es mi vida. Es la vida que me gusta, la que he querido desde niño. He trabajado para esto. Esto es una experiencia más en mi vida.
Luego hablamos de Mourinho. Ha ganado 3-2. Ha salvado, no sé si el puesto, pero sí una situación muy incómoda. Bueno, mañana, como ha dicho Rubén Martín, Atlético de Madrid-Betis y Valencia-Barcelona. Vaya partido para cerrar la jornada del domingo. Valverde sobre el supuesto enfado de Arturo Vidal el otro día en Londres.
Arturo Vidal colgó un emoticono con un cara de enfadado que ha trascendido muchísimo. Yo no sé tú como entrenador, ¿cómo te tomas eso?
No sé lo que pueden colgar los jugadores en sus redes sociales o no, pero a mí Arturo Vidal no me ha dicho nada. Y tampoco sé si está enfadado por el partido, por yo qué sé, porque tiene algún accidente doméstico, yo qué sé.
Un accidente doméstico, Arturo Vidal, a ver si le podemos preguntar. Dice que a lo mejor, no digo que le haya pasado. Esta mañana, Girona 2, Eibar 3, ha ganado el Eibar. El segundo gol de Estuani ha sido gracias al VAR, el gol de Girona, de Estuani. Ha hecho los dos Estuani, que es pichichi de la liga, tiene 8 goles. Y el penalti de Eibar, que ha sido el primer gol de Eibar, también el VAR. O sea, que VAR para uno y para otro, Mendilibar.
Todos que habéis estado defendiéndolo, solo sois los que tenéis que valorarlo. Yo, mi pensamiento lo sabéis antes de empezar la liga, del VAR. Y hoy ha sido un circo, vamos, ya está.
Si podías explicar un poquito más qué crees que ha sido un circo.
No. Explícalo tú. En el resumen que hagas del partido explicas también parte del VAR.
Hola, José Luis, ¿nos podrías explicar en qué jugadas no estás de acuerdo con el cabreo que se te ve, que llevas del VAR?
En ninguna, no estoy de acuerdo en ninguna. Estamos dos minutos mirando qué es lo que pasa, no me va, eso no es fútbol. Eso no es fútbol. El 90% de las veces, más del 90% de las veces, los líneas acertaban y se les quita ahora el mando. No me vale.
Si hay más preguntas del VAR, se acaba
la rueda. Ese es el jefe de prensa, si hay más preguntas del VAR, se acaba la rueda de prensa. Mendilibar. Hablando sobre lo que no le gusta del VAR, pero Martín es muy de Mendilibar en este momento, ¿eh? Eres muy de Mendilibar, ¿a que sí?
Es que vamos, niquelado.
Le damos un beso. Ha ganado, ¿eh? Hablaba así del VAR. Bueno, ayer Athletic Bilbao 1, Real Sociedad 3, también hubo VAR. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Valladolid Huesca. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Betis. A las 6 y media, Español Villarreal y Sevilla Celta. Y a las 9 menos cuarto, Valencia Barcelona. En segunda, ha ganado el Mallorca 4-1 al Tenerife. Y el Numancia la ganó 1-0 al Extremadura. Ha habido un par de partidos más en el día de hoy. El Córdoba-Almería, que tengo que mirar antes de decirles cómo ha terminado. Y el Las Palmas frente al Alcorcón.
Juraría que 0-0 el Córdoba, ¿eh?
El Córdoba 0-0, ¿no?
Juraría.
Y cero, Las Palmas 0, Alcorcón 0, ¿no? Sí. Y el Córdoba también ha sido 0. Córdoba 1-0. Córdoba 1-0, sí. Córdoba 1-0, que estaba salvando su puesto Sandoval. 1-0 el Córdoba, la Almería. Y 0-0 Las Palmas con el Alcorcón, que ha aguantado el Alcorcón en uno de los estadios más difíciles. Mañana Reus-Granada, Oviedo-Albacete, Deportivo La Coruña-Málaga. Vaya partido, Deportivo La Coruña-Málaga. Elche-Lugo y Cádiz-Nástic. Más cosas de fútbol internacional. El bicho. Udinese 0, Juventus 2. Uno de ellos de Cristiano Ronaldo. Nico Kovac, entrenador del Bayern. Bayern 0, Borussia Mönchengladbach 3. Lleva 4 partidos sin ganar el Bayern de Múnich. Y Paco Alcácer, suplente, y ha hecho 3 goles en media hora, ¿eh? Ha salido cuando faltaba media hora y ha hecho 3 goles en el Dortmund 4, Augsburgo 3. Está convocado por Luis Enrique para los partidos de España. El Bayern es quinto, a 4 del Dortmund, que es líder. Y motos y coches. Motos Tailandia, a las 9 de la mañana. MotoGP, pole para Márquez. Segundo Rossi, tercero Dovizioso. Lorenzo no se ha montado en la moto después de la caída del viernes. Y Fórmula 1, Japón, a las 7 y 10 de la mañana. Hamilton sale primero, bota segundo. Noveno Vettel, que se ha equivocado en las ruedas. Decimotercero Carlos Sainz, decimoctavo Fernando Alonso. Escuchen cómo quieren los japoneses a Fernando Alonso. Esto lo ha grabado Fernando Alonso con su móvil. Arigato, todo el mundo ahí con Fernando Alonso. Bueno, y a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la cuenta a todos ustedes Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que acabamos de conocer que el Senado estadounidense ha confirmado a Brett Kavanaugh, juez nominado por el presidente del país, Donald Trump, para el Tribunal Supremo. Un candidato polémico, ya que ha sido acusado de haber cometido agresiones sexuales. Vamos a buscar la última hora. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Por 50 votos a favor y 48 en contra, el Senado de los Estados Unidos acaba de confirmar al juez Brett Kavanaugh, acusado de acoso sexual, como nuevo miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una sesión no exenta de incidentes. La votación tuvo que ser interrumpida en varias ocasiones por los gritos de personas en las galerías del público. La confirmación de Kavanaugh es un gran triunfo para el presidente Trump, que ha conseguido en un año y medio un Tribunal Supremo de mayoría conservadora que durará décadas.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Estados Unidos. También contamos del exterior que el Papa Francisco ha ordenado que se examinen a fondo todos los documentos que existen en el Vaticano sobre el excardenal McCarrick. El Santo Padre ha advertido que no habrá privilegios para obispos que han cometido o encubierto abusos sexuales. Es una noticia que ha hecho pública la Santa Sede en las últimas horas a través de un comunicado oficial. Aquí en España vamos ahora hacia un domingo en el que se va a abrir el velatorio por la soprano Montserrat Caballé, fallecida a los 85 años en el tanatorio barcelonés de Les Corts. La familia ha renunciado a instalar una capilla ardiente en el Liceu porque la diva no quería ser exhibida, han señalado, tras su muerte. Las reacciones a su fallecimiento por parte de la política y la cultura han sido numerosas. El ministro de Cultura, José Guirao, ha destacado la contribución de la soprano al mundo de la música.
Montserrat Caballé fue una voz única e irrepetible, deja una enorme orfandad en el mundo de la lírica. La recordaremos siempre, no solo por sus grandes papeles en la ópera, sino también estará unida a la imagen de Barcelona 92 con Freddie Mercury con motivo de las Olimpiadas. La recordaremos siempre como lo que fue, una de las más grandes del bel canto mundial.
Más cosas, un inversor extranjero está dispuesto a hacerse cargo de la planta de aerogeneradores de Vestas en Castilla y León. La Junta de esta comunidad no ha desvelado el nombre, pero han señalado que se trata de una empresa extranjera con experiencia de éxito en España. Este anuncio llega, además, a pocas horas de que se acabe el plazo para la negociación del ERE. Escuchamos al secretario del Comité de Trabajadores de UGT en Castilla y León, Raúl Santa.
que sea fácil la entrada de nuevo inversor y no dificulte ni en precio ni en negociación ninguna, ninguna raya roja, pues puedan tener estos 400 trabajadores en números redondos y sobre todo hasta casi 2.000 la actividad industrial de las externas, de las indirectas, pues ahí en Villarango.
Y termino contándote, José Luis, una noticia que ha tenido lugar en una casa de subastas en Londres. La obra de arte Niña con Globo, del conocido artista Banksy, una de sus obras más prestigiosas, ha sido subastada por una prestigiosa casa de subastas en esta ciudad por más de 1 millón de euros. La pieza, que muestra a una niña tratando de alcanzar un globo con forma de corazón, ha sido el trabajo final vendido en esa subasta. Sin embargo, momentos después de que el martillo marcara la venta, el lienzo ha pasado a través de una trituradora que estaba escondida dentro del marco, dejándola completamente perjudicada. El propio Banksy ha colgado una foto de ese momento en Instagram y ha escrito literalmente: se va y se fue. Vamos, que todo había sido idea suya. El director de la casa de subastas ha dicho que acababan de ser banksizados. En fin, son las locuras que hacen.
¿Y el que ha pagado? ¿Cuánto has dicho que ha costado?
Pues más de 1 millón de euros. Vamos, yo en el bolsillo ahora mismo no te lo podría sacar, pero menuda cara se le habrá quedado, ¿eh?
Ha comprado nada, ¿no?
Nada, nada, nada. Pero bueno, ya sabes que los genios suelen hacer este tipo de cosas y luego se convierten en leyendas, ¿eh?
Muy bien, Rubén, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Te he contado noticias de la cadena COPE. Hoy un par de cosas antes de la pública que me estaba contando Fouto. Ha terminado el Getafe con 10 porque han expulsado a Portillo. Ha reflejado en el acta el árbitro que le ha expulsado por decir «sois una vergüenza», le estaba hablando del tiempo añadido. Pero luego Portillo ha escrito en Instagram que lo que ha dicho es que no sois una vergüenza, sino es una pevergüenza. Bueno, total, que Fouto me dice que esos son 4 partidos, ¿eh? Para Portillo. Si está escuchando la radio, le estamos dando la noche. Y la otra es que en el partido Córdoba 1, Almería 0, hay un futbolista del Córdoba, Aitami, que ha tenido un rifirrafe con otro de la Almería, que lo hemos estado contando.
En Corpas.
En el tiempo de juego. Y ha reflejado el colegiado del partido que Aitami le ha mordido al rival. O sea, como Luis Suárez, pero en el suelo, se supone.
Sí, se han caído los dos en un forcejeo, y debe ser ahí en el suelo, porque no se ve en la televisión no se ve cuando Aitami le ha supuestamente mordido al jugador de la Almería.
Y esos son otros 4 partidos, me dice Fouto. Sí, o sea, sí, que sí, morder a un rival y decir «no tenéis vergüenza» son 4 partidos las dos cosas. Esto me está contando Fouto.
Sí, uno es por un insulto y otro es por una agresión. O sea, claro, morder a un tío, una agresión. Claro.
Bueno, están escuchando el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
que la proporción 1:30, que tenemos un exceso VTC.
Ángel Expósito encuentra una historia.
Lo de ser autónomo y taxista, hay que ser un superhéroe.
Casi, casi. Con la
sale a buscar todos los puntos de vista.
Vamos a recorrer las calles de Madrid con un conductor de Uber.
Las pegatinas que llevas de limpieza.
Y después analiza cómo te afecta.
¿Cómo viven este conflicto los que están?
Es un problema nuevo. La mejor manera de resolverlo es tratando de buscar una confluencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.744, 84744, serie 47047.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los 3 clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. El domingo 7 de octubre, ven a homenajear a Alejandro Valverde en la fiesta de la bici Movistar. El campeón del mundo de ciclismo estará a las 9 de la mañana en Colón para dar la salida. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de CaixaBank.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro. Cecova, profesionales de confianza. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Solo cierra en orden a la vez. La pone Johnny arriba. Se pasea. ¿Para dónde Courtois? ¡Gol! ¡Gol de la vez! ¡Gol de la vez!
¡Gol, gol, 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 gol!
Lo dijo Paco González. ¡Sí, marca! Top One del Almendro, marca el Alavés, se acabó el partido. Roberto Arrilla.
Alegría indescriptible en todo el campo entre los 19.500.
Se ha interpretado a capela el himno.
Así, tal y como viene contado, sin ser montado. Ha marcado el gol, final del partido y la gente se ha vuelto loca en Mendizorroza. Hemos abierto el programa escuchando las explicaciones de Julen Lopetegui. También decir a Ramos que sería una locura despedir a Julen Lopetegui. Y también hemos escuchado a Manu García contar cómo es uno de los días más felices como jugador del Deportivo Alavés, marcando un vitoriano el gol que le da la victoria al Deportivo Alavés 80 y tantos años después, desde 1931, que no lo había ganado el Deportivo Alavés al Real Madrid en Mendizorroza. Estamos preguntando en Tiempo de Juego, Daniel Asenjo, si crees o no en Julen Lopetegui, ¿no?
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches. Sí, en @TJCope, esa es la pregunta que lanzamos esta noche. ¿Crees en Lopetegui, en el entrenador del Real Madrid? De momento el 59% no cree en Lopetegui, el 41% sigue creyendo en el entrenador blanco.
O sea, muy igualado todo. Ya digo que de momento no tenemos constancia de que haya cambiado la opinión de la T4 del Bernabéu, que es paciencia después de perder en Moscú. Pero como va a ser el tema de conversación, sin lugar a dudas, en los próximos días, en las próximas horas, por ahí voy a ir a preguntar a la gente que está aquí sentada o está escuchando el programa en el coche volviendo desde Vitoria, que es Manuel Lama y Miguelito. Está Guas, hola Tomás.
Hola querido, ¿qué tal?
¿Crees en
¿Sabes quién era?
Sí, a ver, dime, ¿Albéniz?
¿Quién era el portero del Madrid cuando palmó hace 87 años?
Sí, ¿quién era?
Don Ricardo Zamora. Zamora.
Ricardo
el
Zamora.
El divino.
Ha contado antes Pedro que los goles fueron de Albéniz. Los dos, ¿no?
Tuna Ibarrés, que luego fue entrenador del Madrid.
Oye, Tomás, la pregunta, ¿crees en Lopetegui, sí o no? Mójate.
Yo lo que no entiendo del Madrid son muchas cosas. Es decir, que lo centremos en el entrenador me parece que es una cosa recurrente y bien, pero los futbolistas mayormente están de pena. Pero de pena, pena.
Pero tú sabes igual que yo que al final, si hay que tomar una decisión, solo hay una decisión.
Sí, es correcto. Y a luego, que algún día deberíamos de hablar de esto, ¿cómo puede ser que se lesionen tanto? O sea, yo es que me parece que llevamos, ¿cuántos partidos llevamos? ¿10, 12 partidos?
11 partido. Con este.
11 partidos. Se ha lesionado Isco. Se lesionó hace...
Bueno, Isco es apendicitis, Isco es apendicitis.
No, ya tuvo no sé qué historias. Ramos que sí, no se vaya, que no sé qué se lesione. Carvajal. Coño.
Esto, bueno, ahora hablamos de eso, pero entonces tú sí crees en lo
que
digo, ¿no?
Si queréis pegar ya el incendio definitivo, pero mira que hay cosas que yo creo que los jugadores, hay que hablar de los futbolistas, no hay ningún jugador del Madrid que creo que esté a un 70% de su nivel, y a ese nivel de ahora tú no le ganas ni al CSKA de Moscú ni al Dinamo de la Poronga, mucho menos al Alavés, que es un equipo ordenado, puesto y cojonudo.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Crees en Lopetegui?
Yo quiero seguir creyendo.
¿Quieres seguir creyendo?
Sí, porque yo no soy partidario, creo que nunca es buena solución
el cargarte un entrenador cuando la temporada acaba de empezar, ni incluso a mitad de temporada. Entonces, quiero seguir creyendo y estoy muy de acuerdo con Tomás. Creo que lo fácil ahora es tirar a por Julen cuando yo creo que hay gente que tiene más responsabilidad. O sea, hay jugadores que están en una forma baja alarmante. O sea, todos estábamos pidiendo que Marco Asensio diera un paso al frente, de que el año pasado tenía la excusa de que no era titular indiscutible. Bueno, este año lo es ya y todavía, bueno, un partido me parece que le recuerdo en el que hayamos visto al Marco Asensio que nos maravilló a todos, ¿no? Y después hay otros jugadores. Casemiro no es una sombra de lo que fue otras temporadas. El mismo Modric no está al nivel pues que lo ha llevado a ser subcampeón del mundo. Es decir, que va repasando, casi sería hasta injusto individualizar. Es que creo que el 90% de la plantilla del Madrid no está dando el rendimiento que se puede pedir a jugadores de su categoría.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
¿Crees en Lopetegui?
Yo sí creo en Lopetegui. Creo que se ha llegado hasta aquí es por ser un entrenador bastante bueno, que se lo ha ganado, que manejaba muy bien la táctica, y es lo que más me extraña. Yo veo un Real Madrid bloqueado, que necesita una mano de entrenador, que es lo que no estoy viendo y es lo que no llego a entender, ¿no? Yo creo que la mayor culpa viene por una mala planificación en verano, en la que pierdes al mejor jugador del mundo junto a Leo Messi, el segundo mejor jugador del mundo, y no se ficha a un jugador de su nivel. Entonces,
No hay, Roberto.
Bueno, pero ya. Sí había candidatos para jugar arriba con más pegada. Pero igualmente, teniendo lo que tiene, este Real Madrid necesita un giro táctico total. O sea, hoy no puedes salir con tantos centrocampistas a marear el balón y no tener ninguna pegada, insistir con Benzema de 9, que es un futbolista que sabemos que no está cómodo en el área, que no ataca los centros laterales, que no está aportando nada. Entonces tienes que salir con Mariano de inicio, en todo caso jugar con un 4-4-2, con extremos, que puede jugar Bellingham en una banda, puede jugar Asensio en otra, Lucas metiendo centros a dos puntas, que Mariano se pegue con los centrales y Benzema tenga esa libertad. O sea, yo creo que hay muchas cosas, si se mueve un poquito tácticamente el equipo, que va a mejorar, que me sorprende que Lopetegui no las haya hecho todavía, vale. Porque sí le consigue.
O sea, para ti el culpable entonces es Roberto, para ti el culpable es Julen Lopetegui. Claro.
No, digo que tácticamente me está sorprendiendo que no lo haga, porque creo que lo maneja, pero creo que hay una mala planificación de la plantilla que él no ha aceptado por ser nuevo técnico y todavía no tener peso para decir quiero un 9 por narices y quiero otro jugador por narices en el centro de la defensa y un extremo.
Déjame que salude a Manolo Lama, que como digo está con Miguelito volviendo de Vitoria, a ver si la técnica no lo permite. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Tú crees en Lopetegui?
Bueno, el que tiene que creer en Lopetegui es el presidente, que es el que lo ha fichado. El que tiene que creer en Lopetegui son sus futbolistas, que son a los que dirigen. Pero yo sí que tengo muy claro que no es el culpable de lo que le está pasando al Real Madrid. Y lo tengo claro por varias razones. Porque cuando a un equipo lo que se le achaca es que le falta gol, eso no es problema de un entrenador. Y yo recuerdo una vez Menotti, cuando era entrenador del Atlético de Madrid, que su equipo pues no marcaba goles. Y Menotti dijo una frase que yo me quedé con ella. A mí me pagan para que mi equipo genere ocasiones de gol y a los jugadores para meterlas. Yo creo que el Madrid en Moscú hizo para meter goles. El Madrid hoy ha generado menos que en Moscú, pero los jugadores tienen que meter goles. Y el gran problema, y en esto estoy con Roberto Morales, es que el Madrid le falta gol porque ha vendido 50 goles.
Recuerdo,
estamos otra vez en lo mismo.
Recuerdo que ni el Real Madrid no tiene ni el entrenador que quería, que era Pochettino, ni el delantero que quería, que era Neymar. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
no tiene ninguno de los dos.
Pero yo niego la mayor de...
Después es lo de Pochettino. Yo creo que intentó alguno más. Tampoco lo tuvo. Y llegó hasta Julen Lopetegui. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Algunos... Pues sí, sí.
De Neymar, sí. Le pareció al presidente, que está en su derecho, que no quería pagar tanto dinero por ningún otro jugador. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
es una decisión de club.
Sí,
es una decisión de club. Las dos son decisiones de club. Una, sí. Esta es mi elección, porque hay unos cuantos que nos han dicho que no pueden, que querría alguno, pero no puede, y otras que no nos venden a Neymar y esperaremos al siguiente turno, y los demás nos parecen muy caros.
Pero entonces, si todos los jugadores, el núcleo duro de la plantilla, tienen un año más y el Real Madrid no va a ganar todos los años la Champions, como los últimos, con jugadores que van perdiendo facultades... y decides no firmar, aquí algo falla, ¿no? O sea, no es solo que sea el entrenador aquí que le das un bloque y que le lleve al éxito sin reforzarlo, ¿no? Yo creo que ha habido opción de reforzar demarcaciones que veíamos clara que había que reforzar, porque es lo que decimos siempre, Benzema no va a ser un matador de golpe, Bale no va a dejar de lesionarse, si es que es algo que iba a pasar, es algo que era previsible, no hacía falta ver mucho fútbol para saber que esto iba a pasar.
Sí, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que decís, pero yo digo que el año pasado a muchos se les llenó la boca diciendo que Marco Asensio merecía ser titular, que Ceballos también merecía ser titular, que Isco por
años,
supuesto,
Ciro,
no, que Isco
años,
por supuesto,
no, pero escuchadme una cosa,
que lo que no puedes pedir, no, pero lo que no se puede pedir, lo que no se puede pedir un día, que es que estos tienen que ser titulares indiscutibles porque están tirando la puerta, y otro día decir que no, que es que hay que fichar a Hazard porque ese tío va a ocupar el sitio de Marco Asensio. O sea, entonces lo que nos tenemos que poner es de acuerdo. Si queremos que la plantilla sea más amplia, pues perfecto, si eso estamos todos de acuerdo, pero lo que no podemos es pedir las dos cosas, es decir, un día
Ciro,
ah, bueno, vale.
No nos hagamos bien. Trampas, Ciro.
No,
mira,
no hago trampas.
El Madrid
ninguna.
Ha vendido, Ciro.
Sí.
Ciro, el Madrid ha vendido 50
bien,
goles.
Y no hay ningún delantero
goles.
En el mundo
no
que te dé 50 goles.
No estoy hablando
ninguno.
De. No,
ninguno.
Déjame que termine, Ciro.
Sí.
Mira, el Madrid ha vendido 50 goles. Yo no estoy hablando de que traigan a Hummels. No estoy hablando de que traigan a Hazard. No estoy hablando de que traigan a Thiago. Estoy hablando de que cuando a un equipo se le va un killer, un matador, el equipo está obligado a traer otro matador. Como ese no, porque como ese no lo hay, pero sí a traer un matador. Porque como bien ha dicho Roberto, Benzema no es matador.
Bueno,
y a Mariano lo han traído por Borja Mayoral.
Y yo pregunto,
¿está el matador?
¿Dónde está el matador? Decirme
claro,
cuál
es que,
dónde
es,
está.
Claro.
Para mí era Lewandowski. Para mí era Lewandowski.
Yo te puedo decir, mira,
Lewandowski claramente. Para mí
yo
sí.
Te puedo
para mí
vale, vale. Tres nombres.
0-3 hoy el Bayern. Ningún gol de Lewandowski.
Y con un error gravísimo se ha visto partido.
No, ningún gol de Lewandowski. No, si errores puede haber muchos, Roberto. Pero digo que ningún gol de Lewandowski.
Que sí,
que el Bayern no va líder. No
pero
va líder.
Que a Lewandowski le pones de punta. Lewandowski le pones de punta. Con Bale en una banda.
Icardi.
Y con Lucas en otra es otra cosa, sí. Claro.
O sea, vosotros creéis que Icardi es la solución del Madrid, ¿no?
Salió un nombre propio que era Icardi.
Sí.
No sé si os acordáis.
Sí.
Icardi. Sí. El Inter nunca dijo que no lo vendía.
Ya, pero es que Icardi, ¿tú crees que
va
a meter más goles que Mariano?
Como dice Guas.
O sea, no, pero si
no
es
lo
que
quería fichar.
100 kilos.
Pero,
Icardi,
pero hablar de que no lo ha querido fichar, además de que no lo quiera fichar, que todo eso es apuesta del club, y veremos si acertada o no acertada. El problema del Madrid es un problema de fútbol. Si tú no tienes fútbol, no tienes remate.
Claro.
Si tú no tienes fútbol, no estás firme atrás. El gol de hoy es una verbena de gol
Tomás,
de alevines.
Tomás,
entonces, sí. Mire usted, si usted no tiene el fútbol que usted puso el día de la Roma, resulta que lo va a hacer una vez cada mes.
Los matadores.
Pero ¿cuántos balones ha habido
no
hoy dentro del área
pero,
para
claro,
que un matador meta
meter
goles?
Si Mariano lo ha rematado, pobrecillo, siempre con los defensas encima y siempre en inferioridad. O sea, es el problema del Madrid es un problema de fútbol.
Bueno, pero Mariano, claro, el pobrecillo...
De coña, con no Cristiano Ronaldo hoy, con Cristiano Ronaldo estos tres partidos, están más o menos... Igual te había hecho tres goles y habías empatado en Moscú y hoy habías ganado 0-1. No lo sé. Pero que esto, si es que es el equipo que nos fluye, Manolo. Entonces, bueno, coño, el Lewandowski.
Ya, pero
yo
mira,
creo
Guas,
que Lewandowski ha jugado los 50 mejores partidos de su vida. Entonces, bueno, mira Lewandowski.
Voy a hablar ya de momento, Guas, mira.
Habla.
Mira, vamos por partes. Lleváis 3 semanas pidiendo a Mariano, a Vinicius, a todos los que no juegan. Han puesto a Mariano y tampoco
no,
el chaval
no juega
mete
el equipo,
goles.
Chico.
No
claro,
es un problema de Mariano.
Que no.
Que ya se os ha pasado la fiebre.
Pero escúchame,
Manolo,
¿quién dice que es un problema de Mariano?
Manolo,
es un problema de fútbol.
No, claro, es que yo estoy
claro,
de acuerdo. Yo he dicho,
que ponga
no,
a Mariano, que ponga
no, no,
Mariano.
No, mira, ¿sabes cuál
vamos,
es el problema?
No,
a mí no me lo habrás
no,
escuchado.
Vamos,
no. A mí no me
sí,
lo habrás
sí,
escuchado.
Yo sí,
a mí no
y
me
el Madrid
escuchado.
Necesita a Mariano.
Y yo lo único
supuesto,
que os pregunto.
El sistema adecuado.
No,
que llega Mariano si llega el equipo.
Cuando, claro, hay problema de gol. Hay problema de gol cuando tú generas dentro del área 20 ocasiones. Si es que Madrid
ahí estamos.
No ha hecho 20 ocasiones
pero
desde
si
que empezó la temporada.
Pero si Moscú tiraron 3 veces a los palos.
Pero
si
dentro del área ninguna.
Si en Moscú avasallaron al equipo. No mete un gol ni el arco iris del Madrid.
Bueno,
que es un problema de que no tiene matadores.
Vale.
Vamos a analizar el equipo. Vamos a analizar el equipo hoy. O sea, empezando por atrás. Se salva Odriozola, que ha vuelto a hacer un gran partido. En la izquierda metes a Nacho, que siempre decimos que siempre está bien. Nacho hoy ha hecho un partido horrible, pero horrible. O sea, hasta un saque de banda lo ha sacado fuera. Ha hecho un partido malísimo teniendo a un chaval como Reguilón, que Moscú demostró que está para jugar y que te da una llegada natural de un zurdo a línea de fondo que te pone centros. Nacho no ha puesto un centro bueno.
Vale,
en el centro de la defensa, como decía Paco, Barante mete un lío cada dos por tres, lo decía la mala narración.
Pues venís a lo que digo, sino yo.
Pues pon a Nacho de central.
Ramos no es Ramos. Los tres de medio campo, papá de que no están.
Bueno, pero Tomás, vamos con el centro del campo. Si tú juntas a Kroos y Modric, tienes suficiente fútbol ya construido con las espaldas cubiertas por Casemiro como para meter a Ceballos. Que Ceballos hoy ha tardado en ver el fútbol un segundo más que el resto. Se ha ralentizado el ataque continuamente. O sea, no daba un balón de primeras como Kroos que ver fútbol con movilidad.
Entonces,
pues ya está, quita Ceballos. Quita Ceballos. Mete una solución,
quita a Ceballos y me pones a Miguel,
una solución
lo mismo.
Ofensiva, mete a Mareno por delante, Benzema o apuesta por las bandas. Cuando ves que está bloqueado el equipo, apuesta por bandas, mete a Asensio por dentro. Asensio por la izquierda es mucho menos futbolista, si es que lo ve cualquiera. O sea, mete a Bale en su banda natural, que te saque centros, mete a Lucas, que te pueda meter en la derecha algún centro, pero agita un poco esto que tienes. O sea, no metas todos centrocampistas para tener el balón sin ninguna profundidad. O sea, hay un análisis futbolístico mucho mayor del mal farido del Real Madrid que dice:
mira, perdona,
en Moscú pierdes 1 de 10. Sí, pierdes 1 de 10. En Vitoria pierdes 1 de 10. Pues qué casualidad que
Roberto,
los dos días de 1 de 10 los has perdido.
Sí,
Lama.
Eso está claro. Pero si eso, a ver, el planteamiento, que puedes hacer algo más y puedes inventar algo
Roberto.
Más. Mi coña de Vinicius, si tienes un tío que encara, claro, el minuto 78, coño, es que tiene que ser Pelé. Ahora, yo te digo, el resumen
mira,
final
este
es un problema de falta de juego.
Roberto.
Es que no hay ninguno que digas que qué jugador del Madrid está un 70%. Ninguno. Coño, ni el portero, tío. Que el portero es el mejor portero del Mundial y tal. El gol de hoy es de Alevines. Porque no hay ninguno que esté bien. Entonces, un equipo atento, colocado, como fue este, los rusos del otro día, que era un equipo joven, el más joven de la Champions, yo sé qué, con correr, cerrar, tapar, y tres cuestiones de suerte, tres lances afortunados en el palo, te sacan el partido adelante, porque el Madrid no está en este momento.
La diferencia, Guas, entre este comentario que estáis haciendo, que lo hemos hecho la semana, el año pasado muchas veces, pues que los equipos buenos tienen a un matador que te resuelve todas las carencias.
Sí.
Cuando tú no lo tienes, todas tus carencias se ven el doble.
Lógico.
El año pasado, este mismo análisis que hizo Roberto Morales, yo lo oí muchas veces aquí, pero había uno que se llamaba Cristiano, que las metía y tapaba todas las carencias. Ahora no lo tienes y las carencias se ven.
Pero, Manolo, hay que avanzar en este asunto, porque es evidente que Cristiano ya no va a volver.
Si yo no estoy hablando de que vuelva.
Hasta el mes de diciembre.
El problema del Madrid es que no ha fichado uno que sustituya a Cristiano.
Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, yo sí creo que a la plantilla Aguar le falta algo.
Pero jugando como está jugando el equipo,
escucha un momento.
Es que yo te digo, tienes a Cristiano, mejor.
No nos centremos en eso solo. Cuando se fue Kovacic, Lopetegui, la única vez que le he escuchado yo, dijo: nos traerán un jugador que sustituya a Kovacic. Lo dijo él, porque es evidente, porque Siro, es evidente que le falta también creación de fútbol.
Que niego la mayor.
Y te voy a decir una cosa,
y
ya termino con esto.
Todo.
Es evidente que el Real Madrid tiene un equipo titular excepcional, de los mejores de Europa, de los mejores del mundo.
Buenísimo.
Tiene 12 o 13 jugadores muy buenos, pero acaba de quedar demostrado que en cuanto falta alguno de ellos, dos o tres, por ejemplo Carvajal, sí. Marcelo, Isco, que son jugadores muy importantes. Te falten esos jugadores, tienes problemas para ganar en Moscú y problemas para ganar en Mendizorroza.
Claro, y lo tiene el Barça cuando le falla Busquets, tenga el banquillo que tenga, al Barça si le falla Busquets, también lo nota, y si le falla Piqué, tres cuartos de lo mismo, y si le falla el croata, tres cuartos de lo mismo.
Una cuestión, tú imagínate que el Barça vende a Messi y no trae a nadie. Pues el Barça cometería un error. Yo no estaría diciendo que vuelva Messi, no. Lo que estaría diciendo es: oye, habrá que fichar un futbolista en el lugar de Messi. Que no será tan bueno, seguro.
Pero como no hay. Como no hay un Messi,
¿cómo que no hay?
Como no hay un Messi, ya no puedes fichar.
Los que hay no te lo venden.
¿Cómo que no? No, perdona. Mira, Neymar y Mbappé no son sustitutos de Cristiano, ¿eh?
No,
o sea, no nos engañemos.
No, ¿sabes cuál es el problema?
No nos engañemos. El Madrid tenía que haber ido por un killer, a por un 9, y no lo ha comprado.
Pero dime cuál.
¿Quién es el killer?
No, ya te he dicho, mira, Icardi lo podías haber fichado. Va a meter más goles que Benzema.
Escúchame, es una broma, ¿no? decir tú ¿cómo? Que Icardi, Icardi podía ser una solución para el Madrid, o sea, es una broma,
¿cómo?
Manolo, con lo
hombre,
que tú has visto de fútbol,
no.
Es una broma.
Oye, ya,
o sea,
ya lo verás cuando juegue contra el Barça.
No, no, que es una broma.
A ver si es una
mira,
broma.
Mira, te voy a decir hombre, más, te voy a decir más.
Sin duda, pero...
Con menos minutos en porcentaje va a meter más goles Mariano que Icardi, mira lo que te digo.
Vamos
en porcentaje
verlo,
de minutos va a meter... Hombre, es
vamos
una broma. Es que decirme
Icardi
que la solución del Madrid es que es fichar a Icardi, vamos, va, es que solo me lo puedo tomar de coña.
Al Inter en Champions.
Sí, sí.
Depende de cómo acompañes a Mariano.
A ver, que es
si a Mariano lo lanzas a los Leones como hoy, pues no va a meter goles.
Bueno, oye, pues Icardi, Icardi, Harry Kane, los que tampoco te lo venden, este otro, no sé quién otro delantero hablaba, Lewandowski.
De momento.
¿Quién discute a esos tíos?
Y en dos partidos lleva dos goles de Champions ya.
Pues yo te digo que no me parecía mal la apuesta.
De todas
a mí
formas,
no me parecía mal la apuesta para ver, porque además lo que te lo dice Ciro, para ver todos estos tíos que tanta expectación han generado,
claro.
Si es verdad que esto llega así, o digo, mira, usted, más vale Hazard sí. Que todo esto junto. Pues venga, el año
formas,
que viene ya veremos.
Tomás, corre.
Ahora, dice, coño, Icardi, bien, buen futbolista. Ahora, ¿qué?
Desviando un poco el tema del 9.
Como está jugando el Madrid, ni Icardi ni su tía.
Nos estamos centrando demasiado, yo creo en el 9, porque al final, si no reforzan el 9...
Es en el juego, chicos, es en el juego.
No, pero es que a lo mejor es que la directiva ha decidido que es un año de transición, que había que ver cómo iba eso. Eso ya son decisiones de arriba, no es del banquillo.
Hombre, yo creo que sabían que sabían y saben que el año es duro. Pero cuidado que en el año duro,
que lo digan.
Si te vas en octavos de final de la Liga de Campeones, tienes un drama. Y si te vas a 8 o 9 puntos del Barcelona, como nos pasó el año pasado, es un drama.
Pero corro, en el año duro... Hace 15 días estábamos hablando de un Real Madrid más coral que nunca, más solidario que nunca, que los jugadores, para que no se notase lo de Cristiano, daban más en el campo que nunca. Y de repente hemos pasado a un Real Madrid que no brilla en nada, que está bloqueado, que le falta intensidad.
Lo peor es que parece plano, muy plano.
Que no te
pero
sorprende.
Es cierto.
Y
Lopetegui...
otra cosa que te he dicho al empezar, y se lesiona todo el mundo.
Sí, Lopetegui,
o sea, aquí ¿qué pasa con eso?
Lopetegui,
la preparación del Madrid, ¿cuál es? Porque
ha dicho, he insistido muchas veces en la rueda de prensa y en las entrevistas, hemos tenido muchas ausencias, se nos ha lesionado mucha gente, hay que tener paciencia, y es cierto que con el equipo bueno, va a ganar muchos partidos, pero es evidente que eso no te aguanta 60 partidos, es evidente que vas a tener problemas, que Bale no aguanta todos los partidos porque ya lo hemos visto, que Benzema no va a hacer goles todos los partidos porque ya lo hemos visto, y porque hay alguno más que se te va a lesionar, porque Carvajal se lesiona, bueno. Porque Marcelo también se lesiona, porque Modric tiene un año más y viene de Mundial,
claro.
O sea, todas esas cosas te van a pasar.
Y ese tema es importante que acaba de decir Corro, tú ves todos los equipos como están, yo hoy he visto un rato al Bayern, menos la Juve, que es la única que está regular, tú ves al Barça jugar el otro día en Wembley, hace un partidazo, pero ¿de dónde viene el Barça? Todos los equipos que tienen grandísimas estrellas que han estado en el Mundial, no están ninguno en buen momento.
Sí.
Ninguno. O sea, pesa mucho el Mundial la pena de los jugadores.
Hay también percibo en el madridismo una falta de ilusión ante lo que ve. Percibo eso. Ni Lopetegui termina de ilusionarles, ni nada de lo que pasa alrededor del equipo termina de ilusionar. Y por eso se reclama
pero
gente
mira,
como Mariano y como
Vinicius. La barriga está muy llena.
Que yo creo que están muy lejos de ser lo que una estrella del Madrid debe ser.
Creo que se ha enamorado con razón. Se ha intentado ilusionar de Mariano, se ha intentado ilusionar de Vinicius, porque el madridismo quiere algo que
sí.
Le llame la atención, que le parezca diferente. Florentino toda la vida ha enamorado al madridismo, fichando un jugador mega crack, un jugador a última hora, algo. Este año, por lo que sea, por la cubierta, porque está guardando el dinero,
porque no se lo ha
vendido,
pero queda cubierta,
por
el
lo
estado
que sea.
De Qatar,
pero
el
este
estado
año
de Qatar no vende,
hay...
Lama. Fíjalo, es que es así, cojonudo. A mí tú me digas que el año
pasado...
Los jugadores
que hay ahora mismo no le enamoran al madridismo.
Bueno, pues dejémonos de enamoramiento. El año pasado tenías que haber fichado a Mbappé, vamos a suponer, y cargarte a uno de los tres. Eso es otra cuestión,
claro.
Porque ahí se veía que era la bestia que venía. Pero una vez le ficha al Paris Saint-Germain, el estado de Qatar, querido, no vende a sus figuras. Porque está haciendo el ridículo cada año en Europa y le parece que si mantiene el equipo, cosa que le parece muy bien y lo refuerza, puede llegar a ganar una Copa de Europa. Que a lo mejor nos morimos sin verla. Pero si no se puede fichar eso, querido. Tú, es Neymar, Mbappé, no te los van a fichar. El señor del Tottenham,
¿sí?
Con Harry Kane, que me parece un buen futbolista y bien, pues estupendamente, te pide 200 millones de euros. Entonces,
sí,
mire usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Pagó el Barça, buenos, mira... Pagó el Barça por Dembélé 150.
Pues sí, hombre, que
200 millones por Harry Kane,
claro,
barato.
Escúchame,
y que Messi no se constipe, chato.
Claro,
pero
claro.
Se constipe Messi, segunda división.
Bueno,
coño,
pero,
claro,
oye,
pues
perdona,
es que es
así está el fútbol, ¿eh?
Pero escúchame,
el fútbol, ¿eh?
Que el Madrid,
el Madrid ha pagado por un chaval de 18 años, 45 millones de pavos.
Porque cree que va a ser una estrella mundial. Lo que el Madrid no va a hacer es pagar 200 millones por ilusionar a la gente. Porque, no, porque siempre, sería un gravísimo error. Ciro, gravísimo error.
Siempre digo o sea que lo tú... que dijo, perdona Manolo, lo que dijo cuando vino aquí Florentino hace 3 o 4 años, que dijo, los buenos buenos los van a fichar ya los árabes. O sea, nosotros tenemos que fichar otro tipo de jugadores que creamos que pueden ser estrellas en el futuro. Pero también digo una cosa. El dinero solo es de los socios del Real Madrid, ¿eh? La discusión periodística de qué caro es un tío, yo digo que a nosotros ni fu ni fa.
Pero
el que tiene el dinero, el que tiene que gastárselo es el presidente del Madrid. Bien. Y los que ven cómo se lo gasta son los socios del Madrid. Los demás, sí. Si vale 250 y es muy bueno, pues 250.
No, pero al presidente del Madrid tú le puedes acusar si a ti sale el Paris Saint-Germain y te dice Neymar vale 500 millones de euros.
Sí.
Entonces ahí vienes y dices, pues muy bien. Voy, los pago o no los pago. Ahí sí que decide el presidente del Madrid. Ahora, es que no lo vendo.
No lo vende.
Porque
no lo
vende. Tengo dinero para comprarle a usted y a CS y el metro de Madrid.
Lo que digo yo siempre que pasa esto, cuando iba a fichar a Thiago Motta al Atlético de Madrid para el Saint Germain y le dijo en broma o en serio el
jeque. Berratti, el Barça.
El jeque, a que te compro el club. Claro, o sea, que le quitas un gol y te queman la casa. Pues algo
oye,
así
acuérdate parecido. Del verano de Ibiza, del tal Berratti, que se va a presionar a París y le dice, chato.
Y ficha Neymar. Escucha, y ficha Neymar.
Y le ficha Neymar.
Y ficha Neymar.
Pues eso es
el. Corro habla de falta de ilusión del madridista y claro, el madridista le quitan a Cristiano, se queda en shock y lo que espera
es que fiche un jugador, es evidente. Bueno, ¿crees en Lopetegui? La encuesta, más de 5.000 votos en tiempo de juego, 41% sí cree en Lopetegui, 59% no cree en Lopetegui. Va a ser tema de conversación en las próximas horas.
¿Puedes poner otra ¿sí? encuesta que diga, ¿usted cree que el Madrid puede jugar mejor de lo que está jugando los futbolistas del Madrid
seguro,
con Lopetegui
seguro.
O con Manolita Chen?
Seguro, pero Lopetegui, pues, como nosotros, sabemos que al final el foco está puesto siempre en el
Madrid.
Que la pregunta siguiente sería, ¿a quién trae usted? Una vez que se vaya Lopetegui, si es que se va, ahora viene el Levante y luego el Victoria Pilsen.
No hay nadie,
y luego
no hay
Barcelona.
Nadie.
¿Quién viene?
A ver si no vuelve
Mourinho. No hay nadie.
¿Quién
¿no?
viene?
Si es que el fútbol
Solari
se acaba,
y Raúl, pues digo yo, Solari y Raúl.
No, el fútbol se acaba ahí, o sea.
Claro.
Si el Madrid echa a Lopetegui, ya no se puede fichar a nadie. Si el Madrid no puede fichar a Neymar, ya no se puede fichar a nadie.
No hagas caricaturas.
Porque el fútbol se acaba ahí.
No hagas caricaturas. Los que el Madrid quiere, no te los venden. Coño, pero no hagamos caricaturas. Está diciendo Corrochano que es verdad, el número uno era Pochettino. No te lo venden. Porque tiene contrato en
vivo. Sí, acaba de renovar.
Oiga, repito, yo puedo decir, Michel podría haber ido a por un 9. No estoy hablando de Neymar y de Mbappé. El Madrid podía haber ido a por un 9. Suma lo que le ha costado. Courtois, Vinicius, Lunin ese que ha fichado, Odriozola. El Madrid podía haber ido a por un 9. No contéis milongas.
No contamos ninguna. El que contas milongas eres tú. Que dices que te atreves a decir que el sustituto de Cristiano era Icardi.
Escucha una cosa.
Vosotros sois los que decís echáis de menos a Cristiano. Yo lo que digo es que el Madrid tendría que haber fichado un 9. Como Cristiano no lo hay. Pero claro, tendría que haber fichado un 9.
Ya lo ha fichado.
Eso
Mariano.
Es lo que digo.
Cuéstelo, yo hago yo una pregunta, Siro. Cueste lo que cueste, ¿Icardi es mejor que Mariano?
Para mí no.
Para ti no.
Para
vale,
mí
pues
no.
Ahí se acaba la discusión.
Pues ya está.
Para ti no. Yo
claro.
creo,
para mí no.
Yo creo que.
Y Mariano
es
mejor
que, Mariano,
que Harry Kane.
A mí no.
Y Vinicius.
Para mí no me ha demostrado Icardi. Icardi no me ha demostrado. Que sea
nada.
Pero además es igual que sea mejor que Mariano, vamos a ver. Ya no voy a entrar ni en eso, mira, entre otras cosas, vamos a mirar lo que te pedían por Icardi y lo que,
100 kilos,
y lo que ha costado y lo que ha estado Mariano.
Bien,
entonces, ¿tú crees que la diferencia entre Mariano, no quién es mejor, la diferencia de calidad entre Mariano y Icardi está en 70 millones?
Yo digo que la diferencia
está en 70?
La diferencia está en meter goles.
Bien,
el que meta goles.
Bien, Icardi, ¿tú
no crees lo sabemos.
Que,
fútbol ficción.
Ya está. Bueno, claro, tampoco sabemos lo de Mariano.
No lo sabemos, no lo
tampoco
sabemos.
Sabemos.
No,
mira, Mariano ha metido 25 goles en la Liga Francesa.
Lo de Mariano lo vamos a saber.
Claro.
Lo de Mariano lo vamos a saber.
¿Tú crees que la diferencia entre Asensio y Vinicius están 42 millones?
Pues
la forma de fichar.
No te pregunto.
Es que, no,
pero lo que ha dicho Ciro,
No te oigo.
No, sí.
No te oigo.
Sí, que me puedes oír. La diferencia entre uno y otro es que son dos de jugadores de futuro. En una etapa.
Costó 3 claro, y otro 45.
Claro. Bueno, porque uno venía con
digas,
la carta.
No te vayas a la pasta. Sí. Icardi es un jugador contrastado.
Bien.
Delantero centro del Inter de Milán. Perfecto. Juega la Champions. Harry Kane es un delantero centro contrastado.
Sí.
Juega en la selección inglesa. Sí. El Madrid, si hubiera buceado, podía haber traído un 9.
¿Tú crees que en el Madrid son gilipollas? O sea, y no bucean. Y no piden precio por los jugadores. O sea,
seguro
otra cosa
piden.
Es de que si a ti
¿y
te
si
piden 200
no
millones.
Ficha?
Si te piden 200 millones por Harry Kane,
es evidente.
Pues el Madrid no lo va a gastar.
Ciro, es evidente que. Florentino quería fichar a Neymar. Como no pudo fichar a Neymar, le parecía que todo lo que había en el mercado era excesivamente caro. Claro. Es así, no hay más discusión.
También es evidente que con la plantilla que tiene, el Real Madrid está obligado a ganar en Vitoria, a ganar en Moscú, a pelear el derbi como peleó, y en Sevilla a no hacer el ridículo la primera parte. Con esta plantilla, sin Cristiano, está obligado a eso.
Es ese problema, porque hay que discutir el Icardi, el otro, que son magníficos futbolistas, pero ¿quién lo discute? Ahora, que el problema está en que con estos en el Madrid, cualquiera de estos, estás en lo mismo. Porque hay un problema de juego.
Total.
De fútbol y de salud.
Bueno, mañana más.
Bueno, de juego. El Madrid jugó contra la Roma.
Bueno, pues
si no había problema
caído,
de juego contra la Roma.
Oye,
y contra el Girona.
Sí,
y contra el Getafe.
Sí,
y contra el Rayo.
Y con el Estado
ahí no había problema de juego.
Sí,
dejarlo en alto, que mañana más.
Sobre todo hay un problema de juego.
Manolo, Miguelito, un abrazo, llegar bien. Me gustaría acompañaros con...
En el dolor.
Con
¡viva el Alavés!
Con vuestro sonido desde Vitoria hasta Madrid, pero en algún momento tenemos que parar.
¡Hala!
Pues venga, cuidaron mucho.
¡Hala, Manolo, buen viaje!
Todo menos una.
Llama a Icardi, a ver qué tal.
Adiós, Ciro, un abrazo. Adiós, Guas.
Adiós,
Tomás. Adiós, Roberto.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao. Arrillaga, Roberto, Vitoria.
Hola,
ha visto la que habéis liado, ¿no? Nada más quedando gritos aquí.
Sí, sí, ya estoy un poco...
sobrecogido,
a,
diría.
Aparte,
¿no?,
que contento, un poco con ojiplático, ¿no? Con lo que hay en el Madrid.
Oye, hemos hablado con Manu García, que estaba muy contento. El Deportivo Alavés con Abelardo va como un tiro. ¿Quieres resaltar alguna cosa que hayas visto ahí en la zona mixta o te llame la atención de la victoria del Deportivo Alavés?
Pues fíjate, primero ya lo habéis dicho, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Son 87, ¿no? Que no se gana en Madrid, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es importante también para comprender, no solo a Belardo, que ya sabéis que llegó al Deportivo Alavés con 6 puntos, estaba último en la clasificatoria y ahora está, vamos a decir, colíder, ¿no? A falta de lo que pase mañana. Es tremendo, pero en esta liga de los 14 puntos ha conseguido 7 en el descuento. 7, frente al Valladolid, frente al Getafe, que fue el empate, y este frente al Madrid, ¿no? Yo creo que también es una seña de identidad, ¿no?, de los equipos de Abelardo, y en este caso el Deportivo Alavés, ¿no?, que acaba los partidos muy bien, que acaba imponiendo su plan de partido, que es lo que ha ocurrido esta noche, ¿no? Y estaba todo el mundo aquí en Vitoria contentísimo, tremenda la victoria, porque se le tenía muchas ganas al Madrid, eso era muchos años sin ganar en Mendizorroza. Y se ha hecho además volviendo a tener las señas de identidad que se perdieron en el anterior partido, ¿no? Frente al Levante, que se perdía, y decía Abelardo que han hecho terapia esta semana, ¿no? Pues ha salido muy bien, desde luego que sí. Y fíjate, 14 puntos, no es el sitio de Alavés, está ahí arriba, pero que le quiten la baila, desde luego.
Enhorabuena, Vitoria. Un abrazo, Arrillaga.
Adiós.
Van a escuchar otra vez, lo han escuchado durante el primer tramo de tiempo de juego, al capitán del Real Madrid, a Ramos.
Sergio, son 4 derrotas en 11 partidos. Yo no sé si te parecería una locura que fuera cesado el entrenador del Real Madrid en el mes de octubre.
Yo siempre lo he dicho, ¿no? Todo lo que sea hacer cambios así tan importantes, pues son otras personas, ¿no? Las que asumen ese tipo de decisiones, no corre a cargo de los jugadores, y obviamente a nosotros, pues como plantel, pues nunca es bueno que haya un cambio de entrenador. Cada uno, pues al final tiene que tomar las decisiones, pero no está en nuestras manos. Por lo tanto, yo creo que sería una locura, ¿no? El equipo está luchando por los puestos de arriba y bueno, qué locura, ¿no? Que a pesar de una mala racha, pues que el equipo esté a 3 puntos del líder, ¿no? Yo creo que tampoco hay que tener los pies en el suelo, estar un poco más calmado y bueno, intentar cambiar y acabar con esta racha para volver a ganar partidos.
¿También sería una locura daros por muertos?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que dar al Madrid por muerto se equivocan al final a la larga, ¿no? Nosotros es un equipo que vamos a estar ahí, vamos a luchar hasta la muerte. Y bueno, como te he dicho, ¿no? Paciencia, somos los primeros que estamos jodidos después de esta mala racha de resultados, y ojalá la cambiemos cuanto antes, porque después, ahora estamos a tiempo, después quizá cuando ya te sacan una diferencia importante es mucho más difícil recuperarla.
¿Un cambio en el banquillo sirve de revulsivo?
Cada uno tendrá una opinión distinta, ¿no? Yo desde dentro pues me toca sufrirlo, ¿no? En este caso, cuando hay cambio de entrenadores, hay veces que también pues el cambio ha sido mejor y hay otras veces que no, nunca se sabe, pero bueno, yo creo que es muy pronto, ¿no?, para hablar de un cambio de entrenador, y como he dicho anteriormente, no es una decisión que ha estado nunca, ¿no?, en manos de los jugadores, por lo tanto son los otros los que tienen que asumir ese cargo.
Son 4 partidos sin marcar.
El fútbol son resultados y da igual que ganes por 4 que por 1, ¿no? Es cierto que en todos estos años, quizá por la marcha de Cris ahora se hable más, pero también hemos vivido muchas crisis de gol con Cristiano, ¿no? No es ahora echar de menos a nadie, por lo tanto somos los que somos y estamos los que estamos, por lo tanto somos los que tenemos que sacar las castañas del fuego y el gol llegará.
¿Dentro hay autocrítica?
Sí, por supuesto. Yo creo que al final el futbolista honesto vive con la autocrítica, ¿no? Que menos, ¿no? Somos los primeros que siempre podemos hacer más por mejorar, por seguir aportando nuestra mejor versión, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es un problema de todo, por eso siempre es importante que la unión y la labor de equipo, pues siempre ha sido no señalar, ¿no? Nunca señalar a nadie, porque para mí no sería justo, ¿no? Todo lo contrario, somos todos conscientes de la realidad, de lo que estamos viviendo, y somos todos pues los que tenemos que hacer por cambiar.
¿Piensas que esta plantilla no es tan amplia como la de otras temporadas?
Bueno, la plantilla es la que es. Como te he dicho, a día de hoy pues somos los que somos. No se pueden reforzar ni con más jugadores ni con otros, y tenemos que tirar del carro los que estamos presentes, ¿no? Es cierto que las lesiones pues siempre son muy negativas para el grupo. Ojalá, ¿no?, se recuperen muy pronto, porque al final son jugadores muy que marcan mucho la diferencia, que son clave, y cuanto antes estemos todos, mucho mejor.
Antes de otras cosas, un paso por Manchester. Allí estaba en peligro Mourinho. De hecho, The Mirror decía hoy que, pasara lo que pasara, le iban a despedir. Ha estado en el partido en el Manchester 3, Newcastle 2. Empezó ganando 0-2 el equipo de Benítez. A los 10 minutos ganaba 0-2. Y le ha dado la vuelta al partido con un gol de Alexis en el minuto 90, que Alexis no cuenta mucho para Mourinho. De hecho, ha tenido algún enfrentamiento. Por lo menos Alexis va diciendo que no cuenta mucho Mourinho con él. Dani Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Una tarde loca y memorable en Old Trafford, la verdad.
Total. Hemos pasado partidazo,
¿eh? Sí, un gran partido, del 0-2 al descanso, que parecía la sentencia casi definitiva de Mourinho, y hemos pasado al 3-2 con ese gol que dices de Alexis Sánchez en el minuto 90, un resultado que da vida, que da esperanza al técnico portugués, y su futuro inmediato, salvo sorpresa, parece que no corre peligro, y me explico. Ayer contamos en el partidazo esa información del Mirror, que decía que Mourinho iba a ser despedido, pasase lo que pasase, frente al Newcastle. Bueno, pues te cuento, Corro, que el United no tiene esa intención a corto plazo. Hoy he visto un mensaje, no me lo han enviado a mí, pero sí que lo he visto en persona, puedo dar fe de ello, un mensaje, como digo, de Ed Woodward, que es el presidente del Manchester United, en el que dice que esa información es literalmente, abro comillas, absoluta basura, cierro comillas. Esas han sido textualmente sus palabras, así que al menos de puertas para afuera, la versión del club es que siguen apoyando a Mourinho, creen que es la persona que debe liderar este proyecto, a quien, por cierto, le han coreado su nombre en Old Trafford al final del partido.
O sea, ¿que la gente está con él o qué?
Sí, completamente. Hoy, cuando ha acabado el partido, han coreado el nombre de Mourinho, e incluso han habido algunas pancartas en las que a quien criticaban más duramente es al presidente, a Ed Woodward, por la mala planificación deportiva de esta temporada. No hubo prácticamente fichajes en verano. Mourinho había pedido a un central de garantías que no llegó, y de hecho hoy en conferencia de prensa, de alguna manera, de forma implícita, se ha quejado, porque le han preguntado por la posición de Paul Pogba en el campo en el segundo tiempo, donde ha jugado mucho más abajo, prácticamente de central, y ha dicho que, bueno, que alguien con calidad técnica tenía que sacar el balón desde atrás, porque con Smalling y con Bailey no tenía suficiente. O sea,
pues
que crítica hacia el club.
Es combustible para Mourinho, que la gente esté con él. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Mourinho se queda después de ganarle al Newcastle. Más cosas en tiempo de juego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Conseguir el nuevo smartphone Huawei P20 Pro con inteligencia artificial y su gran cámara triple por solo 749,90 € ahora es más fácil gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés.
Porque te lo puedes llevar con financiación de hasta en 24 meses.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas, en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 91 571 82 65, con la garantía de Grupo Oter.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Qué lees con tanto interés? Mira, en el aniversario de Leclerc sortean hasta 200.000 euros en vales de compra. Y además, como siempre, seguro que con grandes ofertas. Ni lo dudes.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hay falta que puede ser muy peligrosa a favor del Levante porque está Bardi.
La pone Bardi dentro del área. ¡Qué golazo! ¡Madre mía de mi vida! ¡Gol del Levante! Una de las faltas, seguro no. Segurísimo de toda la temporada. Fuerte, fortísima y colocaba la escuadra para adelantar a los de Paco López en el Coliseum Alfonso Pérez.
¡Qué golazo de Bardi en el Getafe 0 Levante 1! Entrenador del Levante, Paco López. Hola Paco, entrenador. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Es tierra conquistada, Getafe,
Sí, se nos da bien, sí.
Hombre, a Paco López ahí empezó a ganar cuando llegó y ha vuelto a ganar hoy.
Sí, sí, por eso digo que, bueno, me trae buenos recuerdos Getafe, sobre todo por, bueno, porque fue nuestro debut en Primera División y luego pues encima pues hemos tenido dos buenos resultados.
¿Cómo la pega Bardi,
Sí, vamos, es un jugador que llamamos especialista, ¿no? Bueno, tiene evidentemente mucho de talento y también muchísimo de trabajo porque lo practica pues todas las semanas. No sé si decirte 2-3 días a la semana.
¿Sí?
Sí, acostumbra al final de cada entrenamiento. Depende de la carga de ese día, de lanzar algunas faltas, sí.
Lo está poniendo Gol ahora, Gol Televisión, y están preguntando por debajo, ¿quién es el mejor lanzador de faltas de la liga? ¿Quién es el mejor, Paco, el mejor lanzador de faltas de la liga?
Hombre, pues no lo sé, pero
Bardi está entre ellos.
Seguro. Es un, la verdad es que es, tiene un golpeo fantástico y bueno, no sé qué tipo de porcentaje tendrá, pero evidentemente muy alto, sí.
27 metros había que de distancia entre la pelota y la portería. Que Paco, que has tenido que cambiar la forma de jugar, ¿no?
Bueno, sí, hemos cambiado el dibujo. Veníamos haciéndolo con 4-4-2 y bueno, pues llevamos dos semanas jugando con una línea de tres, con tres centrales y bueno, pues hemos tenido la fortuna que nos ha salido bien en cuanto a resultados, pero sí que es cierto que bueno, pues en ese bache que hemos tenido de resultados había que cambiar algo y decidimos que fuese esto, pero más allá de ese dibujo inicial, lo más importante, yo siempre recalco que es el desarrollo, los conceptos, y más allá de, insisto, de ese dibujo inicial.
Oye, ha dicho Bordalás que no sé, te lo voy a poner, que no sé si lo has oído, va de buen rollo, porque no, al principio parece que no, pero va de buen rollo. Escucha, Bordalás.
No, yo no creo que haya sido determinante, pero sí que está claro que, bueno, entendemos que ha habido mucho parón. Ha habido jugadores que estaban en el suelo, Campaña, Cavaco, Boateng, que han tenido incluso alguno que ser atendido y bueno, entendemos que tres minutos es poco, ¿no? Porque si lo comparamos con partidos como el del Sevilla, nueve minutos, en fin, hay un desequilibrio importante y yo tengo que decir que nos demos cuenta que todos los equipos, cuando luego se le acusa al Getafe, pues todos los equipos al
¿qué
final...
¿Qué dices, Paco? ¿Que esto es así o qué?
Sí, al final todo es entendible. Y bueno, cuando todos tenemos nuestras, entre comillas, nuestras quejas o nuestras observaciones, es difícil, porque es muy difícil ser objetivo 100% en las cosas... que es normal, es decir, no lo que está diciendo Bordalás, pues lo hemos hecho, pues o lo han hecho muchos entrenadores, que al final cuando nos toca a nosotros es cuando nos damos cuenta y bueno, pues esto es un, yo creo que entra dentro de lo normal del fútbol y insisto, tampoco le doy más importancia.
Oye, Paco, ¿qué pasa con Borja Mayoral? Que es un fichaje muy importante del Levante, que ¿cómo está?
Bien, muy bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Borja Mayoral llegó ya entrada a la competición durante el transcurso de la segunda jornada de Liga y tiene que ir adaptándose a algunas cosas del equipo, pero está muy bien, está trabajando fenomenal, nos va a venir de lujo, para nosotros es un fichajazo y bueno, siempre lo digo, al final esto es un equipo y cuando llegas a un equipo, pues te tienes que adaptar a muchísimas circunstancias, pero estamos muy contentos con Borja.
Muy bien, Paco, enhorabuena, felicidades, que habéis pasado una mala racha y habéis recuperado la senda que tuviste el año pasado con el Levante. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, gracias.
Hasta luego, el entrenador del Levante, que hoy ha ganado en Getafe. Vuelvo a lo de Portillo, le han expulsado a Portillo, ha reflejado en el árbitro, en el acta, que le ha dicho a él, no tenéis vergüenza, y se lo ha repetido al cuarto árbitro. Me había dicho al principio Fouto que había entendido que era un insulto al cuarto árbitro, que había llamado sinvergüenza, cosa que no es verdad, y que podían ser cuatro partidos, pero que entiende, me dice Fouto ahora, que eso lo menosprecio y que se quedará en dos. Así que le hemos dado un disgusto a Portillo y a su familia al principio, cuatro partidos, y en realidad son dos. O sea que vamos a esperar la decisión del comité de competición, pero en principio dos partidos para Portillo, que insisto, en su Instagram ha dicho que lo que ha dicho es vergüenza, que puñetera vergüenza, ha venido a decir, no tenéis vergüenza. Bueno, estas cosas que uno interpreta de una manera y los otros de otra. El caso es que ha perdido el Getafe y se ha quedado con 10 y pierde a Portillo y a Gené, que ha visto la quinta, para el siguiente partido, que es el Rayo Vallecano, cuando pase el parón de las selecciones. ¡Vamos a Barcelona!
Yeah.
Si hay algún momento para recuperar esta canción es en el día de hoy, que hemos conocido el fallecimiento de Montserrat Caballé, esta canción mítica con Freddie Mercury, que estábamos comentando en la redacción que hay mucha gente que cree que se cantó en Barcelona 92 y no es así, porque Freddie Mercury, desgraciadamente para la música y para la vida, falleció unos meses antes de los Juegos de Barcelona, pero se había grabado antes y creo que había sido incluso una petición de Freddie Mercury cantar con la grandísima Montserrat Caballé. Y con esa música nos vamos a Barcelona y a Valencia. Primero a Valencia, que es el local. Y saludo a Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Y a Barcelona con Juan Arias. Hola, Juan.
Hola, Corro, muy buenas.
Valencia, noticias del Valencia para el partido de mañana. Marcelino no le ha ganado nunca al Barcelona.
Sí, no le ha ganado nunca y cree que ha llegado el mejor momento y sobre todo el primero para conseguir esa ansiada victoria. Llega al Valencia seguramente en su mejor momento, no está para tirar cohetes, pero es cierto que ganó en Anoeta la primera victoria en Liga y eso le liberó, lo habían dicho el propio Marcelino y los jugadores, que hacía falta una victoria para quitarse la ansiedad. Luego el empate Old Trafford yo creo que ha reforzado mucho al equipo, ha recuperado sobre todo sensaciones en la parte de atrás, en la solidez defensiva que recuerda al buen Valencia de la temporada pasada. Así que insisto, mañana es un Toro, un Miura, el Barça, pero llega el Valencia en el mejor momento y la gente lo sabe. Por cierto, va a llenar seguramente el estadio mañana la afición valencianista. Noticias deportivas, Gallá, que ha estado un par de días sin entrenar con el grupo, sí está en la lista y va a estar mañana en el once titular. Un once que en principio va a tener muchas caras reconocibles respecto al último partido en Champions. Neto en la portería, Piccini, Garay, Paulista y Gallá en defensa, con Dobia y Parejo en el centro del campo. La duda, la gran duda está en la banda derecha, Coquelén o Soler. Yo creo que va a entrar Soler, el canterano que se cayó el otro día en Old Trafford. En la izquierda Guedes y arriba es fijo Rodrigo y creo que mañana es turno para Gameiro. Están alternando Gameiro y Baisuagi en la punta del ataque valencianista. Creo, insisto, que mañana es el turno del delantero francés.
Juan Arias, en el Barça, ¿qué crees que va a poner Valverde? ¿Dembélé al banquillo y otra vez cuatro en el centro del campo o qué va a hacer?
Yo creo que no. Yo creo que va a apostar por el tridente arriba otra vez, Dembélé, Luis Suárez, Messi, a pesar de que contra el Tottenham le fue muy bien el 4-4-2. Y teniendo en cuenta que el Real Madrid ha pinchado, que se juega en el Camp Nou, que se juega contra un equipo como es el Valencia, que teóricamente era un rival directo, pero que está en la parte de abajo, yo no sé por qué, me da la sensación de que va a volver a repetir, en ese caso por no dejar otro partido consecutivo a Dembélé en el banco, ¿no? El Valverde ha convocado a 19 jugadores, es Alta Malcolm, el fichaje más caro de la temporada, que ojo, solo suma 25 minutos, contando Liga y Champions, y causan baja a Umtiti y Sergi Roberto por lesión. Aleñá y Samper los deja fuera por decisión técnica. El Barça, que a pesar de ese extraordinario partido en Wembley frente al Tottenham, lleva en Liga 3 encuentros sin ganar, empates en el Camp Nou frente al Girona y Athletic Club, y la derrota frente al Leganés en el campo del Lega. Lo normal sería que el Englet juegue por Umtiti, y la decisión que comentabas, Artur, que como ha comentado hoy el Chingurri, pues es un jugador que le da el equilibrio que él quiere al equipo, o Dembélé. Insisto que yo creo que va a jugar con el extremo francés.
Bueno, mañana 9:45, Valencia-Barça, que es un clásico del fútbol español. Villarejo, Arias, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Y a las 4:15 en el Metropolitano, vaya partido, Atlético de Madrid-Betis. Antonio Ruiz, al que han escuchado ya, y saludo ahora mismo. Hola, Antonio.
Hola, de nuevo.
Y Escalera, que ha pasado por Madrid. Hola, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Has estado en la feria, ¿no?
Sí, he estado en la feria de otoño. Estuve ayer viendo la corrida de toros de Adolfo Martín.
A Talavante, ¿no?
No se pierde una, sí. El maestro.
A Talavante, que la verdad es que no tuvo nada de suerte, pero me vaya gustaría pues sí, lanzar un mensaje de ánimo y sobre todo de admiración por hacer esa apuesta tan importante, una figura del toreo en esta feria de otoño, de dar ese paso y torear dos corridas de toros.
Eres un crack.
Sin tener suerte.
Queda dicho.
Hay que poner un programa de toros.
Queda, siempre, claro, lo hay. Que escucha,
tiene Sisto Naranjo.
Sí, señor, Sisto, que es un crack. Oye, Antonio, que Ha dicho el Cholo hoy, no sé si con intención o no, que en lo que más ha mejorado el Betis, ya sabemos que Simeone y Setién son ideas contrapuestas, o por lo menos no se entienden muy bien en lo futbolístico, ha dicho que lo que más ha mejorado el Betis es en la defensa, ¿no?
Sí, además lo ha dicho de una manera que yo lo entiendo también como mensaje, aunque no tenga nada contra Setién, pero es un mensaje a Setién porque se le preguntaba por Setién como amante del fútbol total, y ha dicho el Cholo que el Betis, cuando ha empezado a competir de verdad, es cuando ha crecido en defensa. O sea, que cuando se ha hecho fuerte en defensa es cuando ha conseguido escalar, ¿no?, posiciones en
ha hablado también de que el Mundial ha enseñado otros caminos, ¿verdad? Y que
sí, sí, no, y sobre todo lo han preguntado si que eso de que pinchen tanto Madrid y Barcelona, si a él le invita a cambiar el lema tradicional de partido sí. a partido, y le ilusionaba un poquito más de cara a pensar antes del final que puede optar a la Liga. Dice que
Que lo mismo, ¿no?
Ellos miran partido a partido,
que parten como terceros para ser primeros.
Que está muy bien porque le da, ha dicho que es muy saludable para la competición que falle en Madrid y Barça porque da más alternativas, pero que ellos miran partido a partido y que les preocupa solo este partido.
Antonio, compañero de Griezmann para mañana que no está Diego Costa, ¿quién crees?
Bueno, no ha probado 11 específico, pero ha hecho pruebas que invitan a pensar o que pueden servir como pistas. Yo lo que creo es que pueden meter a Lemar de enganche con Griezmann arriba, Griezmann de punta y Lemar un poquito cerca de él por detrás. Ese puede ser la pareja de ataque. Luego con Thomas, Rodri, Saúl y Coque en las bandas. Y atrás no parece que haya mucho problema con Oblak, Juanfran, Lucas, Godín y Felipe. Recordamos las bajas de Jiménez y de Costa, que son dos bajas.
Godín y Lucas no han jugado tanto, ¿verdad? De titular,
no,
los dos. Han
no,
jugado pocas veces.
No han jugado, aparte de Vitolo y Savic, que llevan ya bastante tiempo. Así que, bueno, vuelve Gelson Martins, que
había desaparecido las convocatorias.
Que parece que se está entonando un poquito y que ya empieza a entrar en la dinámica del Cholo. Y además estarán también los canteranos Montero, que es central, y Borja Garcés, el chavalito que
hizo el gol.
Que hizo el gol.
Muy bien. En el Betis Escalera, después de ganarle al Dudelange 3-0, ¿qué hay?
Sí, lleva tres victorias consecutivas. Es cierto, yo estoy de acuerdo en lo que dice Simeone, que es un equipo que defensivamente el Betis esta temporada pues está mejor, y más o menos con otras palabras es lo que ha dicho hoy Setién. Ha dicho Setién que el Betis lo ve muy estable, o sea que, es decir, no le llegan tanto y tampoco llega tanto como el año pasado, pero controla más los partidos, es decir, que el Betis controla y tiene la posesión, y es un equipo que es complicado que le metan un gol. No ha recibido un solo tanto, Corro, a domicilio en toda la temporada, así que va a ser un partido bastante interesante. Fedal, Barragán y Sergio León se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica, las rotaciones típicas que está haciendo Setién a lo largo de esta temporada. Y un 11, me voy a atrever, y repito, me voy a atrever porque con Setién es complicadísimo, pueden jugar Pau López en portería, con Francis, Mandy, Bartra, Sidney y Junior en defensa. Esto parece que es claro. A partir de ahí creo que va a reforzar el centro del campo con William Carballo, Guardado, Lo Celso y Canales. Y arriba es seguro también que va a volver, o lo más seguro que va a volver, Loren Morón.
Cuarto con 12 puntos el Atlético, quinto con 12 puntos el Betis. A las 4 y cuarto, partidazo en el Metropolitano. Escalera, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, y el que gane se coloca el líder provisional.
Sí, a la espera de lo que haga luego el Sevilla con el Celta, ¿no? Y lo que haga luego el Barcelona con el Valencia. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo.
Hasta luego. Está aquí Javier Bautista. Viene, claro, estas son las andanzas.
Un fenómeno,
de
Bauti.
Bauti, ¿qué pasa? Málaga.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Que
mañana Riazor, vaya partido.
Pero vienes desde Málaga,
desde
pasa
Málaga,
por Madrid,
Madrid
a la
te
Coruña.
Veo a ti y me voy para Coruña. Así estamos. Así pero, es la vida de la radio.
Escucha,
¿eh?
Has venido en AVE desde.
En AVE y ahora en coche.
Y ahora te vas en coche. Pero te vas ya.
Bueno, no sé, ahora me tomo algo contigo y ya lo pienso.
Bueno, si te tomas algo conmigo, si tomas algo conmigo no te vas.
Hago noche en Madrid entonces, venga, hago noche aquí.
No, cuida, llegas allí, te acuestas un rato.
Y luego el partido hacemos el local.
¿Partido que es a las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde, vaya partido. Depor, Málaga, el año pasado se vieron en primera. Y ahora,
sí, es un partido de primera.
Es un partido de primera.
Pero bueno, tú vas a hacer, es un tránsito rápido.
Es un tránsito rápido,
¿no? Rápido,
ojalá que el Málaga, el famoso Málaga, aquel que vimos en Champions, lo volvamos a ver. Vamos a ver, un añito tan solo.
Pero escucha, primero vamos a primera y luego vamos a Europa. Y bueno, luego ya veremos lo de la Champions.
Vamos, ¿no?, a ver, poco a poco, tú bien dices.
Escucha, lo mismo Harper está ahí metiendo goles.
Jack Harper, qué nombre, ¿eh?
Me encanta.
Está chulo, dices, no, bueno, lo dijo Paco el otro día, mola llamarse Jack Harper, ¿eh?
Hombre, mola llamarse Jack Harper y encima ser español,
el destripador,
¿no?
Además, de verdad. Hombre, sí, sí.
El destripador, le llamas tú, ¿qué? Jack Harper el destripador.
Exacto, ahí está.
¿Qué te parece? Ahí está, tienes a Makanaki, que Makanaki muy del Málaga.
Pedrito Martín.
Pedrito
sí,
muy del Málaga.
Pedrito, ¿este año se sube el Málaga o no?
Bueno, vamos a decir que sí, pero
Hombre, esto es muy largo,
es que
¿eh?
Es muy largo.
La segunda es muy traicionera.
¿Te acuerdas un año, no quiero decir con esto, perdona a la gente de Málaga, el Salamanca, sí, mitad de temporada, con García Ramón, me parece, pero 8, 9, 10 puntos por delante sí, y sí. se cayó.
Bueno, es que García Ramón no acabó la temporada.
Sí, sí, se cayó,
le
increíble.
Despidieron antes.
Bueno,
la segunda es muy bonita y hay que vivirla.
Hay que vivirla, sí, señor. Hay que pisotear esos campos para claro luego, sí, cuando claro estés en primera otra vez.
Para cuando estemos otra vez en primera o en Europa.
¿Sabes de dónde vinimos?
Ya ves.
Bueno, por ejemplo, Carles Valdellou, que está con el Girona ahora en primera. Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues mira, ahora mismo haciendo un ejercicio de memoria y recordando que, por ejemplo, el Girona la temporada antes de subir a primera división estuvo a tan solo un minuto y medio de hacerlo un año antes con ese gol del Lugo. Así que es muy bueno recordar de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, para saborear, que yo creo que es lo que tiene que hacer la afición del Girona, los momentos que
vive. ¿Tú sabes lo que ha tenido que pelear Carles Valdellou, lo que ha tenido que sufrir para tener alio? O sea ahí se mide un poco lo que ha sufrido. Oye, bueno, Carles, ¿qué ha pasado? Hemos escuchado a Mendilibar, se ha cabreado con el VAR, no me gusta, pero una vez le ha dado la razón y otra no. Y otra, bueno, no es que se haya quitado, que le ha perjudicado, ¿no?
Está ahí Pedrito, ¿no?
Sí, Pedrito, sí.
Vale, no, es que ya, incluso me parece que era Germán Dobarro que decía que Mendilibar se apuntaba al club de fans de Pedro por lo que yo creo que es el gran debate alrededor del VAR, que ya no es si se aplica bien o no, que yo entiendo que cada uno tendrá su opinión, sino sobre la esencia que le quita al fútbol, que yo creo que es la línea en la que va Mendilibar. Como tú apuntabas, hoy se ha quejado ya no sobre si le han dado o le han quitado. Recordemos, hoy entre Girona y Eibar se ha tenido que detener el juego, especialmente la primera mitad, 3 veces. En el minuto 10, un penalti, que ha favorecido de que Charles pudiera avanzar en su equipo, una centrada por banda derecha que finalmente tocaba las manos de Adai, no lo habían dado inicialmente, después el VAR ha dado la revisión con la petición de Sergi Henrique, que le decía al árbitro que mirara la jugada, finalmente señalado penalti y por tanto se ha podido adelantar el Eibar. En el minuto 21, una falta de Alex Granell que Dimitrovic ha fallado, no ha podido detener, pero que después en el VAR, en la revisión, han visto que Bernardo ha intentado tocar el balón y por tanto ha intercedido en la trayectoria de la pelota y por tanto han anulado ese gol. Y finalmente, en el gol que ha marcado Stoney en el segundo, que era el 2-1 en ese momento, minuto 43, cuando Stoney ha rematado, primero han señalado fuera de juego, ha estado el tiempo parado 3 minutos y después de verlo de aquí, de allá, de todos los ángulos, pues finalmente ha dado el gol. Y eso es lo que ha dicho hoy Mendilibar, que había sido un circo, que se había perdido mucho tiempo, que no podía ser que el juego estuviera detenido tanto tiempo y que por tanto, más allá de que lo hubieran dado o quitado, lo que no era fútbol es el hecho de que se tenga que detener tanto,
un circo,
tanto
rato. Eso es lo que le ha molestado, los 2 minutos o 3 minutos que ha parado. Muy bien, ha ganado el Eibar, el partido ha sido muy emocionante, con muchos goles. Terminó la primera parte con empate a 2, con los 2 de Stuani, que es Pichichi con 8, y luego los goles de Charles de penalti de Arbilla y el gol de la victoria del Eibar de Sergi Henrique, el segundo que hace en el campeonato. Carles, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hombre, un saludo.
Adiós, Bautista, que viajes bien, ¿eh?
Venga, perfecto.
Cuidadito, tranquilito.
Tranquilito y, no con buenos alimentos.
Ahora te pones Radio Carlitos. A la una.
Ahora, por eso. Si
a la una viene Herrera.
Por eso le he dicho yo a la radio. Yo quiero dejar por la noche para escuchar al grande, al maestro Herrera.
A Radio Carlitos. Hasta luego. Bueno, mañana, aparte del Atlético de Madrid con el Betis y del Valencia con el Barcelona, ya saben que a las 12 de la mañana aquí estaremos para contar la jornada con el Valladolid-Huesca y luego a las 6:30, 2 partidos, Español-Villarreal y Sevilla-Celta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91-457-4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente, diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Cámara todo el mundo, estoy intentando ayudar al equipo a intentar acabar sextos en el Mundial de Constructores, que tenemos ahí una lucha con Forsin de Sauber, y en otro estoy luchando por ser campeón del mundo, o sea que no hay ninguna duda de dónde está mi objetivo. Mañana será una carrera difícil, pero bueno, es lo que hay, y no solo aquí, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Abu Dhabi, faltan cuatro.
Mañana va a tocar pelear muy duro, hay que ser honestos, ¿no? Ahora mismo en una carrera normal no vamos a terminar los puntos, a no ser que hagamos una salida estratosférica y pasen cosas delante, ¿no? Hay que ser realistas, pero también en esos días es cuando hay que intentar sacar un poquito extra y conseguir los puntos.
Estos son Fernando Alonso y Carlos Sainz. Sale Carlos Sainz 13º, Alonso sale 18º. Esto es Gran Premio de Japón, 7:10 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, MotoGP en Tailandia. Marc Márquez sale primero.
Fuerte, sí. Lo que pasa es que hay riesgo. Es una gestión de neumático, gestión de energía y sobre todo la Ducati, Dovizioso, va muy rápido. Va rápido, es constante. Cuando quiere hace el tiempo, cuando no, pues pilota en un ritmo. O sea, lo tiene bastante claro.
Así que por orden de aparición, Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y Borja González sí. En Tailandia, hola Borja.
¿Qué tal, Corro?
Buenos días, hombre, vamos arriba.
Lo intento, pero me está costando.
Bueno, escucha, en breve va a empezar eso, porque a las 6 de la mañana empieza Moto3, 7:20 Moto2 y luego 9 MotoGP, y vas a empezar a contar cosas para la antena de la cadena COPE. Y antes, a las 7:10, es el Gran Premio de Japón, que Carlos Miquel sale primero Hamilton, segundo Bottas, sí. Y sale noveno Vettel.
Sí, no, octavo, porque ha habido una penalización, sale octavo Vettel. Finalmente la parrilla es octavo Vettel, por la penalización, los tres puestos a Esteban Ocon, que era el que estaba octavo. Así que al final tenía una pequeña ganancia. Se clasificó noveno, pero ha ganado esa posición, fuera de la pista. Vale, pues nada, que sigue fallando Vettel, que ellos dijeron que era su Schumacher y va por el quinto error de pilotaje grave. Y es verdad que antes de eso ha habido un error de estrategia, que efectivamente, perdieron el intento bueno los pilotos de Ferrari porque salieron con neumático intermedio cuando la pista estaba seca, pero cuando con esa pista mojándose y ya con el neumático en seco, pues Raikkonen logró ser cuarto y sin embargo, pues Vettel volvió a hacer un fiasco. Y ha habido marejada en Ferrari de la gorda porque ha dicho Maurizio Arrivabene, su jefe, que a final de año veremos, pero si hay que tomar medidas, se tomarán. Que falta que se mire menos al computador y más a lo que pasa en la pista, para no tomar decisiones tan calamitosas y tan impropias de un equipo de alto nivel como lo que han visto hoy. O sea que hay marejadas. Sí.
Recuerden que le saca 50 puntos Hamilton a Vettel y va directo hacia un nuevo título. De Carlos Sainz y de Fernando Alonso, que Fernando Alonso está seguramente en el momento más bajo de McLaren, con los puestos que ha ocupado en el día de hoy, que está más pensando en las 6 horas de Fuji de la semana que viene, ¿o qué?
Las 6 horas de Fuji, 4 de la mañana la semana que viene.
4 de la mañana, ¿no?
Sí, esto se trata de que hay que no dormir. Hay un el tema de Alonso y McLaren, en el tema de Sainz tácticamente lo hizo mal Renault. En el tema de, es decir, le sacaron en mal momento, el tiempo del 13 de Sainz está hecho con neumáticos usados y también le afectó la lluvia, pero en el caso de Alonso es que el rendimiento del McLaren es absolutamente bochornoso. Fernando ha reconocido que el coche está en el mismo punto en el que lo dejaron hace un año en Japón, es decir, que el coche corre más o menos como corría a finales del año pasado, pero es que ha pasado un año, todos los demás han evolucionado, no ha estrenado ninguna mejora desde Barcelona, lo han dejado a la deriva porque es verdad que el coche está mal, la aerodinámica no funciona y sobre todo lo que no tiene es lo que llaman eficiencia aerodinámica, que eso es lo que te hace correr en las rectas. El coche no corre en las rectas porque es un muro contra viento, pero bueno, al final los compuestos de neumáticos iban al revés que todos los equipos. Pero bueno, al final va a tener una carrera en la que si sale bien va a tener neumáticos frescos para toda la carrera y va a intentar dar el todo por el todo, ¿no? A mí lo que más me duele también es que diga Fernando, y yo lo he visto en vivo, que ha sido una de las mejores vueltas suyas en Suzuka y solo le ha servido para ser 18º peor coche de la parrilla. Eso es lo más triste del Gran Premio de Japón para McLaren.
Bueno, hemos escuchado al principio del programa cómo quieren a Fernando Alonso la gente en Japón, que ha grabado con su móvil, dándole las gracias a un montón de aficionados que se volvían locos con la presencia de Fernando Alonso. Como digo, esto es a las 7 y 10 de la mañana y a las 9
y lo damos, por supuesto,
y de manera ininterrumpida. Luego a las 9, Mar Márquez y MotoGP. Sale primero Márquez, segundo Rossi, tercero Dovizioso. Y Borja Lorenzo ni se ha montado en la moto, ¿no?
No. Anoche lo comentaba con Joseba y en realidad ya había decidido que no iba a subirse a la moto. Hay varios factores. Aparte del dolor, que es evidente, pero es una cosa que Jorge ha soportado muchas veces, también está en la utilidad de arriesgar a subirse a la moto, de dañarse aún más esa, sobre todo la parte del brazo izquierdo, porque bueno, la pierna derecha al final ya la había comprobado durante el viernes y podía más o menos soportarlo. El problema es que aquí, dentro de 2 semanas, esta semana que viene o la siguiente, viajamos a Japón. Y ahí enlazamos Japón, Australia, Malasia, y no te puedes permitir el lujo de llegar a esas carreras tocado porque no tienes margen de recuperación. De hecho, ni siquiera Jorge va a volver a casa. Bueno, él está viviendo en Suiza o si, por ejemplo, tuviese que tratarse, a lo mejor habría ido a Barcelona. Ni siquiera va a hacer ese viaje. Ya tenía planteado el viaje de quedarse por aquí. Iba a estar una semana entre medias, no sé si me parece que era por Bali o un sitio así, y al final lo mantiene porque básicamente es reposo. Y bueno, pues esa ha sido la decisión. Ha sido con lo que hemos empezado el día aquí en Tailandia, con esa comparecencia de Lorenzo diciendo que no se iba a subir a la moto. Y bueno, pues es un factor importante porque al final teníamos carreras quedando Dovizioso, Lorenzo, Márquez, y ahora solo quedan dos de esos tres, que son Dovizioso y Márquez. Lo que pasa es que aquí hay más gente. Es un circuito en el que hay mucha igualdad, hay muchas dudas porque va a hacer mucho calor, nadie lo conoce, no se sabe cómo va a ser una carrera aquí en Buriram, y la Yamaha han reaparecido. De hecho, se ve en ese segundo puesto de Rossi, porque esta vez la parrilla sí que ha dejado una clasificación parecida a lo que intuíamos durante los entrenamientos libres, con Márquez delante, con Dovizioso también tercero, con Rossi segundo y con Viñales cuarto. Estos cuatro pueden estar peleando por la victoria, puede meterse alguno más también para pelear delante, pelear incluso por el podio, pero bueno, lo que te digo, en principio con dudas. Márquez, que tampoco quiere arriesgar más de la cuenta si no lo ve muy claro, pero ya sabemos que eso en Márquez no quiere decir mucho, porque incluso hoy ha habido espectáculos, se ha caído en el entrenamiento libre que da paso a la... El que da los 10 primeros que pasan a la calificación directa, se ha quedado fuera de esos 10 y ha tenido que pasar por la Q1 y ha hecho... Le hemos dicho el récord de ser el primer piloto que desde la Q1 directamente pasa a la Q2 y consigue la pole, y le ha dicho que más que récord es hazaña, pero bueno, va a ser muy interesante porque ya te digo, hay muchos factores, muchas dudas sobre cómo puedan ir las cosas, y muchos pilotos con posibilidades en un circuito en el que a priori parece aburridillo, por lo menos la primera parte, pero en la segunda hay mucha curva, hay mucha zona que no sabemos cómo irá, y sobre todo la última curva del circuito, y el propio Mar lo ha dicho, puede traer lío en cualquiera de las tres categorías.
Muy bien, que lo contéis muy bien. Esto es en nada. 7 y 10 los coches, a las 6 Moto 3, 7 y 20 Moto 2 y a las 9 Moto GP. Lo van a contar Carlos Miquel y Borja González. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, hasta luego.
Hola Pani, Miguel Ángel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nos habíamos comprometido un poco a hacer una guía aquí de cosas chulas que aparecen en los medios audiovisuales. Y es que si no te meto con calzador, se me va, Pani. Bueno, la semana que viene vamos a hablar un rato, ¿eh? La semana que viene no hay fútbol en primera.
Bueno.
Y no juega España, que España va a jugar el jueves y el lunes y vamos a hablar un rato. Pero, bueno, se trata un poco de sí, de ponerle a los oyentes en la pista de cosas chulas que se están haciendo. Y traes tú una muy chula de, pues seguramente el icono del deporte mundial, que se va a ver muy pronto en las plataformas, ¿verdad?
Sí, bueno, si te refieres, es lógicamente que esta, vamos, no esta semana, es que fue ayer, me parece, cuando, ayer en Estados Unidos, cuando tanto Netflix, es una de las grandes plataformas que, como sabes, producen series y además alguna muy buena, y el canal multimedia ESPN, celebérrimo en Estados Unidos, anuncia que está ya confirmado el documental sobre Michael Jordan, que se va a titular The Last Dance, que podríamos traducirlo como El Último Baile, y se va a emitir en 2019.
Pero por capítulos, dura... ¿no? No es solo un documental.
Imagino.
Sí, es por capítulos.
Imagino, porque va a ser un documental de 10 horas, con lo cual creo que se va a considerar una miniserie documental.
Eso es, una hora por capítulo. O sea, 10 capítulos de Michael Jordan. Qué pasada, ¿no? Mira, suena así el tráiler. I want you to feel what I feel. What time is it? Game time. I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you. Se llama El Último Baile. ¿Qué quiere decir? ¿La jugada está famosa? ¿El Último Tiro?
Supongo que sí, que va por ahí, sí. De todas maneras, qué bien lo hacen los americanos.
¿Cómo lo venden?
Solamente el tráiler ya...
Te invito a verlo, ¿verdad?
Quiero que sientas mi dolor, quiero que sientas mis lágrimas, quiero que estés conmigo, que viajes conmigo. En fin,
o sea, 2019, esto es 2019, ¿no?
Esto va a ir a 2019, vale. En 2019 vamos a tener, entre otras, la resolución de Juego de Tronos, pero en 2019 este no hay que perdérselo. Y decías tú antes que iba a ser por capítulos, pero yo estoy seguro que hay suficientes fans en el mundo de Michael Jordan que si le echas un documental de 10 horas...
Lo ven también. Bueno, y si lo echan esto que hace Netflix, que te las pone todo el mismo día,
seguro
que te engancha uno de entrar de otro. Bueno, esto es baloncesto. Esta es una serie ficción... se llama All American, HBO, están a punto de estrenarla, creo que es el día 12.
Sí.
All American. It's like one minute you're scoring. The next, the dining neighborhood. I can get your way out. Billy Baker, varsity coach. Beverly Hills, huh? Come play for me. I ain't trying to break you down. Esto es sobre la vida de. Está basado en la vida de Spencer Peisinger, que es un jugador que se acaba de retirar del fútbol americano, pero ¿tú sabes por qué lo basan en la vida? ¿Tiene algo la vida de Spencer Peisinger que llame la atención?
Sí, bueno, es un documental. Digo, perdón, es una.
Una serie, sí.
Una serie. Que sobre todo la temática es del típico jugador afroamericano, típico deportista afroamericano, hay muchísimos en fútbol, en baloncesto, en béisbol, que ha nacido y ha crecido en un barrio muy complicado, que tiene incluso amigos, compañeros de panda o incluso de pandilla en algunos casos, que no han podido salir porque se han metido en drogas o en la delincuencia. Y cómo este tipo de jugadores que ha crecido en un ambiente muy hostil, en barrios muy difíciles, cuando llega el momento de firmar por una universidad, y ya no te digo nada a nivel profesional, pero sobre todo cuando llega el momento de firmar en una universidad, cómo tiene que cambiar el chip y digamos que entra en un mundo más de blancos, ¿no? Y entonces es un poco esa contradicción. Y creo que puede ser muy interesante porque es una temática, como te digo, muy recurrente. Estoy pensando, por ejemplo, en Isaiah Thomas y Magic Johnson, que vienen de barrios de lo que allí se llama Housing Projects, que sería algo así como viviendas de protección oficial, pero para familias con un poder adquisitivo muy bajo, ¿no? O en el umbral de la pobreza. Y en esos barrios, ellos mismos lo han confesado muchas veces, igual que le pasaba a Peisinger, han tenido amigos, colegas y tal, que han tenido muchísimas dificultades. Algunos de ellos han muerto, algunos de ellos incluso han muerto en conflicto o en disputas con la policía. En fin, puede ser una serie muy interesante porque va a tocar un tema que no solamente es, como tú dices, de Spencer Peisinger, que ha tenido una buena carrera, pero que no le ha pasado nada relevante, sino que esa es la gran temática y me parece interesantísima.
Sí, el jugador de Miami y Carolina Panthers, entre otros. Pues el sábado que viene, más de las historias que nos vienen, ¿no? Y de Last Dance, que es Michael Jordan, y All American, una serie aficionada sobre fútbol americano. Pani, un abrazo, gracias.
Igualmente, Corro, chao. Chao.
Música de Chicky Pins, que dice Carlos Miguel, que es Peaky Blinders. La quinta está a punto, ¿eh? La quinta está a punto. Bueno, Daniel Asenjo, gran seguidor de Peaky Blinders.
Sí, señor.
Baloncesto y balonmano, a ver.
Sí, en baloncesto, dos partidos han abierto la tercera jornada de la Liga Endesa. La victoria de San Pablo Burgos a Tecniconta Zaragoza. Y, perdón, la de Zaragoza en San Pablo Burgos y la de Iberostar Tenerife a Mombús Obradoiro. Y en balonmano, victoria del Barcelona 35-27 ante el Montpellier en Champions, y en Asobal han ganado Ciudad Encantada a Naitasuna y Valladolid, y han empatado Huesca y La Rioja.
¿A qué hora es McGregor en Las
Vegas? A las 4 de la mañana en el T-Mobile de Las Vegas, McGregor contra Kabil Nurmagomedov, un ruso.
Estos se van a poner
finos, yo creo. Sí,
pero esto se ve aquí en España, ¿sabes o no?
Bueno, yo de pago.
¿De pago, no?
Sí.
¿Dónde dice? No, me dice Álvar que lo va a echar Gol el lunes por la noche. ¿A qué hora? ¿A las 12? A las 12. McGregor, pero bueno, entonces se sabrá ya, pero hay que ver a McGregor, que es un personaje. Solo ver el pesaje...
Eso es. Hay que aguantar sin saber el resultado para verlo en gol.
Yo creo que es un poco teatro, ¿no? Pero bueno.
Sí, el pesaje ha sido tremendo.
Bueno. Muy bien, Dani, muchas gracias.
A ti, Corro.
Bueno, viene Radio Carlitos. Hombre, está Herrera con los vinilos. Ahí viene. Bravo, pon el tocadisco, que viene Herrera ya. Informativo y Radio Carlitos. Herrera, los vinilos. Les dejo, está aquí Pedro. Pedro, tú controlas a Herrera, que ponga buena música, ¿no?
Sí, claro.
Claro, claro.
Que menos, ¿no?
Les dejo la mejor, bueno, no hay duda. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Radio Carlitos. La COPE. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.